En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. Lo acaban de escuchar, la Supercopa es para el Paris Saint-Germain, que le ha ganado en los penaltis al Tottenham. A esta hora, Luis Enrique da saltos de alegría en el Estadio Friuli, en Udine, donde celebra el Paris Saint-Germain esta Supercopa, la primera en su historia. Es Kang In-Lee el encargado ahora de levantar el trofeo a los aficionados del Paris Saint-Germain que se han dado cita en el estadio italiano. Atención, porque el Paris Saint-Germain perdía 2-0 en el minuto 84. En el 85 marcó Kang In-Lee y en el 94 marcó para empatar el partido Gonzalo Ramos. El empate llevó el partido a los penaltis, no ha habido prórroga y en los penaltis ha sido mejor el Paris Saint-Germain, que también tuvo que remontar en los penaltis. Como digo, Luis Enrique se abraza ahora con Luis Campos, con el hombre que le llevó al Paris Saint-Germain. Esta pareja ha hecho por primera vez campeón de Europa al Paris Saint-Germain y por primera vez supercampeón de Europa, y le ha metido en la final del Mundial de Clubes. Lo ha ganado todo este año, salvo la final del Mundial de Clubes que le ganó el Chelsea. Hablaremos de Luis Enrique y de este Paris Saint-Germain que empieza la temporada siendo otra vez gran protagonista y, por supuesto, favorito para ganar la Liga de Campeones. Noticias ahora en España. La primera es esta: se acabó uno de los culebrones del verano. Por si había alguna duda, la comisión médica de la Liga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André Ter Stegen es de larga duración. Informa el Barcelona que mañana inscriben a Joan García, el portero que quiere Hansi Flick, sea titular. Por cierto, que la Junta del Barcelona ha aprobado en el día de hoy avalar 7 millones de euros para cuadrar cuentas. Esto lo quieren utilizar, cuenta Víctor Navarro, por si no les validan los asientos VIP del Camp Nou para alguna inscripción más. Cita mañana para los madridistas. Mañana presenta el Real Madrid a Franco Mastantuono. Cumple 18 años, puede conducir y puede jugar en el Real Madrid. Sonidos del día. Primer futbolista que se pronuncia sobre el partido en Miami: el portero internacional Unai Simón.
A mí me parece una falta de respeto a los aficionados. Hay muchos aficionados que no pueden. Hay aficionados que van con el bastón a San Mamés porque viven al lado, lo tienen en casa. Si les haces ir hasta Miami, pues es una jornada perdida que están dejando de ver a su equipo y de animando a ese equipo. Entonces, bueno, yo creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados y respetarles. Al final nosotros somos la cara visible en el campo, pero al final si no fuese por ellos, el fútbol no existiría. Al final, si ocurriese en el Atleti, pues me parecería mal. En el Atlético, en cualquier otro sitio.
Otro sonido más sobre este asunto: ya saben que el Real Madrid pide al Gobierno, al Consejo Superior de Deportes, que no permita el partido en Miami. Los compañeros de La Sexta le han preguntado al presidente del CSD, Rodríguez Uribes.
Tenemos que ver, ponderar los argumentos, ver también cuál es el papel del CSD, si tenemos alguno, de acuerdo con las normas, de acuerdo con la petición que nos haga el propio Real Madrid y también con la propia posición de UEFA y FIFA, de Federación y de Liga. O sea, tenemos que estudiar el conjunto, digamos, de los planteamientos para ver si, de acuerdo con nuestras competencias, pues podemos o no podemos tomar alguna decisión.
El viernes comienza la Liga. Hay equipos que tienen muchos problemas para inscribir. El Levante tiene solo 6 jugadores inscritos. Nos dicen, que ahora lo va a contar Iván Herraiz, que no van a tener problemas para inscribir a los jugadores. Pero el Sevilla, un grande, se plantea no inscribir antes del domingo, que juega contra el Atleti de Bilbao, a ninguno de los que tiene sin dar el alta. Tiene, me parece, 12 jugadores, lo que ha dicho esta mañana Antonio Cordón, que es el director deportivo del Sevilla, pero Antonio Cordón dice que tranquilidad.
Iremos a San Mamés, indudablemente, con lo que haga falta. Van a jugar 11 contra 11 y, bueno, preocupación no. Estamos tranquilos, de verdad, os puedo decir, no es una tragedia. Sabíamos que hasta el cierre del mercado va a haber muchos jugadores que no van a ser inscritos porque hay unas normas muy específicas y muy importantes que a lo mejor, pues bueno, hay que cumplir, y lo de las inscripciones irán llegando, pero tenemos un arma muy importante que es la fuerza del grupo.
Ha hablado Íñigo Martínez de su marcha al Al-Nassr. Lo ha hecho en Onda Vasca. Se lo ha contado José Manuel Monje.
En el momento cuando te lo sueltan, o más que soltar, cuando ves la propuesta, ni te lo crees. Yo creo que nadie está preparado para ver esos tipos de contratos. Yo, al menos, viendo mi trayectoria, viendo los años que había estado y bueno, lo que había conseguido en el Barça, yo creo que era momento idóneo para dar ese siguiente paso. Y obviamente ya me encuentro con 34, donde estas oportunidades, estos trenes pasan una vez, si es que pasan, y es complicado decir que no.
Más claro imposible. Esto que van a escuchar es curioso. Hoy ha dado su primera rueda de prensa Ron Gurley, que es el nuevo CEO del Valencia, y le ha pedido a los periodistas que estaban allí que, antes de hacerle la pregunta, le contaran su vida.
Diego Picó, de Marca. Mi primer viaje con el Valencia fue en 1997.
Juan Galos viene de las provincias. Llevo cubriendo información del Valencia desde el año 99, cuando el club ganó la Copa del Rey.
David Torres, del Desmarque. Llevo haciendo la información del Valencia desde el siglo pasado, no sé, desde el 98, desde el 99.
Héctor Gómez, Tribuna Deportiva. Es la temporada 21 que cubro al Valencia.
Vicente Fuster, de Plaza Deportiva. Llevo haciendo información del Valencia desde 2010.
Quería saber, Ron, qué experiencia tenían los periodistas en el Valencia y en el fútbol. Y bueno, se ha encontrado con gente que lleva mucho tiempo cubriendo al Valencia. Fichajes del día: el Oviedo ficha al centrocampista inglés Obi Ejaria, el Alavés al centrocampista argentino Gustavo Albarracín. Dos cosas más: está parado por lluvia ahora mismo el torneo en Cincinnati. Estaba jugando Bautista contra Shelton, había perdido el primer set y estaba ganando 2-1 el segundo. Tiene que jugar Sabalenka contra Bouzas y de madrugada Alcaraz contra Nardi. A ver a qué hora se recuperan los partidos de Cincinnati. Y mañana hay un partidazo de baloncesto. Está preparando la selección en el para el Eurobásquet con partidos importantes. Mañana juegan Badalona contra Francia. A las 9 informa Pilar Casado que Aldama y Alberto Díaz no van a jugar. Tienen problemas musculares. Y está en duda, aunque cree que sí va a jugar, a Valde. Bueno, todas esas estas historias que les estamos contando, que han escuchado, y doy ya por supuesto que se dan por enterados, aquí en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, esta noche les van a acompañar, está aquí Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, buenas noches. Corrochano, buenas noches.
Se ha incorporado ya hace algunas horas, pero hoy hace su primera presencia pública en el partidazo.
Muy bien.
Bienvenido de vuelta
aquí
a tu casa.
Muchas gracias, bien hallado.
Está Santi Cañizares, que nunca se ha ido. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Ni espero irme. Yo quiero durar 150 años más.
Está Emilio Pérez
en este mundo.
Emilio Pérez de Rozas, que tampoco se ha ido. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal a todos?
Y digo que esta gente no se ha ido para decir que hoy vuelve Mónica Marchante, que sí se ha ido. Mónica Marchante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues aquí estamos aguantando
Me fui
programa.
Con el PSG perdiendo y vuelvo con el PSG ganando.
Ha ganado Luis Enrique, otro título más. Le ha hecho supercampeón, sí, de Europa al Paris Saint-Germain. De milagro, pero se lo ha hecho.
De milagro, sí.
Ha sido así una cosa rara, pero bueno, cuando tienes la suerte del campeón, ¿no? Que cuando ha hecho ya el 1-2, ya había esa sensación de que podía empatar el partido, y lo ha hecho, lo ha llevado a los penaltis y lo ha ganado. Bueno, y está aquí Fouto, que está ya desde
tampoco
desde
me
la
ido.
Zona.
Hola, tampoco Fouto. Me he ido, tampoco me he ido. Muy buenas a todos,
bueno, ahora,
incluido a Cañizares.
Ahora os pregunto algo de este partido de la Supercopa, pero como ha sido un culebrón del verano y por darlo ya por zanjado, vamos a Barcelona, que Víctor Navarro cuente que ya le han dicho al Barça que sí, que tenían razón, que Ter Stegen es lesión de larga duración. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ha costado, y además en el Barça este mediodía, por ejemplo, estaban nerviosos porque como no se pronunció al comité
médico. Foto ayer le dijo, cuidado, que lo mismo no, que no sé qué.
Igual se reía, pero mira, al final hay que confiar en los médicos, ¿no?, de la comisión. Victor.
Sí, y a las 8 de la tarde, preguntando a las 8 de la tarde, aún no lo tenían, o sea, aún no habían recibido ese ok. O sea, quiero decir, aún no habían recibido el visto bueno a las 8 en punto. Entonces, bueno, hasta que no han pasado un rato más, no han recibido ese visto bueno del comité médico. En el Barça, lo que preguntando si era por unanimidad o no, dicen que eso hay que preguntarlo a la Liga, pero ellos entienden que quizás que haya tardado tanto es porque no había esa unanimidad, y al final sí.
O sea, esto
final,
como el Tribunal Supremo, ¿no? Dos contra claro. Uno... ¿Cuántos eran? Eran tres, ¿no?
Son cuatro, pero el del Barça, el que trabajó en el Barça, se abstuvo. Y el doctor Jaén, por cierto, si no me equivoco, ha viajado hasta Barcelona, ¿eh? Uno de ellos ha viajado a Barcelona.
porque hoy empezaba la recuperación como tal Ter Stegen. Es verdad que estuvo hace días en la Ciudad Deportiva, pero ya empezaba, y para verse con él también, y bueno, y al final pues,
lo
pues
que no
sí,
sabemos,
esa baja de la...
Víctor, lo que no sabemos, Fouto, es si son 4 o 5, que eso influye también en el descuento que tienen ellos para el Fair Play, ¿no?
Para escribir a Joan García no, porque con el 50 les da, pero lo importante es que han validado que es el mínimo de 4 meses. Si fuera en 5, pues podrían tirar del 80%.
Pero eso no lo sabemos, ¿no? No se ha dicho, ¿no?
No se ha dicho, pero ya como el Barça necesitaba, como el 50% le da, supongo que por las prisas que hay a la hora de inscribir a Joan García, supongo que habrán validado que es mínimo 4 meses, y con eso...
Como poco les da para inscribir a Joan García, que esa es la noticia real, ¿no? Víctor, que van a inscribir a Joan García.
Para que juegue hasta enero seguro, que es lo que necesitaban. Luego ya en enero...
Cuando llegue otra... Bueno, o sea, en Navidades vamos a estar otra vez con...
No, perdona.
Pasado,
¿no? Perdona.
Igual que el año pasado.
Sí, con Dani Olmo, claro.
No, perdona. Claro. El contrato federativo de Joan García, es hasta diciembre. Es el mismo caso de Dani Olmo y Christensen. El mismo, sí. O sea, a 31 de diciembre el Barça va a estar en la misma situación. Salvo que arregle la situación antes
otros,
y puede
recibirlo. Otros minutos de radio perdidos, que a
porque
mí me da rabia, porque son minutos que entretenemos, pero que terminan siempre en el mismo punto. Bueno, termina, Víctor, que te estoy interrumpiendo.
No, bueno, entonces lo importante, que hasta el 31 de diciembre podrá jugar, y quien somos el sábado puede jugar de titular. Del resto de inscripciones ya veremos qué sucede, pero esta era la más importante. Hay que ver también el dorsal, porque, claro, el dorsal número 1 es para Ter Stegen. Yo no sé si dándole de baja, o sea, si está de baja hasta el mercado de invierno, pueden usar el dorsal número 1 por a Joan García, luego lo recupera Ter Stegen. Eso hay que preguntar. Mañana, ha dicho el Barça, que dará más detalles sobre cómo queda la situación. De momento salvan este match ball, que era lo importante, y hoy ya, lo decías en titulares, la junta de Laporta se ha avanzado para lo que pudiera pasar y han aprobado un aval de 7 millones de la directiva, de los propios directivos del FC Barcelona, para cubrir en caso de necesidad o inscribir jugadores, o una vez llegado, llegado al 1-1, si les aprueban lo de los palcos VIP, si faltase para llegar algo al 1-1, pues también. Ellos han aprobado ya un aval de 7 millones de euros para lo que pueda pasar. Se avanzan a las circunstancias porque no las tenían consigo, ni que el tribunal médico dijera lo que ha dicho, que es baja de larga duración, ni que apruebe el auditor los 100 millones de los palcos y que se quedasen jugadores.
O sea, que si no
sale
lo de los palcos, ellos dicen, no, pero aquí tenemos avalado 7 millones de euros para cubrir las pérdidas, ¿no?
Para poder inscribir a los jugadores. Vale. El objetivo real que quiere el Barça era esto, conseguir la baja de larga duración de Ter Stegen y que el auditor apruebe los palcos VIP, esos 100 millones de euros, llegar a la regla 1-1 y ya en el 1-1 poder inscribir a todos los jugadores con normalidad. Eso es el escenario ideal del FC Barcelona.
De los que estamos aquí, ninguno tenía duda, ¿no?, de que esto iba a pasar, ¿no?, que Joan García iba a estar el día... Rashford, dije que a lo mejor la segunda jornada no, o la tercera tampoco, pero Joan García... Teníais claros todos que iba a estar el fin de semana en Mallorca, ¿no?
Yo sí, desde luego. Y más cuando se firmó la, bueno, paz, entre comillas, entre Ter Stegen y el Barça.
Hay otra noticia aquí, Mónica, que Ter Stegen no llevaba razón. Eso es así. Ter Stegen dijo que tenía para 3 meses y no es verdad.
No, un momento. Como hoy veo, Corro, que has conseguido unos tertulianos de lujo y con conocimiento... ¿Alguno de ellos me puede responder a la pregunta de si Ter Stegen se recupera en 3 meses, ¿qué pasa?
Si se recupera en 3 meses...
Digo, como ha dicho su cirujana y como ha dicho él.
Si se recupera...
Porque hay otra cosa que, evidentemente, como soy un periodista que ha hecho la carrera más fácil del mundo para probar, o sea, no soy médico, ni soy cirujano, ni nada, pero yo también flipo tortillas que 3 médicos se junten y deciden con radiografías y con informes cuánto tiempo tiene para recuperarse.
Bueno, un tribunal médico, como lo hay para darle una baja laboral, por ejemplo.
Si Ter Stegen se recupera antes, Emilio, no puede ser inscrito hasta que pasen estos 4 meses o la baja que tenga el
jugador. Lo digo por la razón, porque aquí sí, Corro ya ha dicho, se ha demostrado que Ter Stegen no tenía razón. No, perdona, no se ha demostrado eso todavía.
Pero te matizo, si el Barça consigue, pero te matizo, esto si está el Barça sigue cedido. Si, como dice Víctor, el Barça consigue estar en la regla 1-1, si lo inscribe antes, la Liga te sanciona con el reduciéndote el límite, el triple del exceso que has conseguido.
No, ya, pero es que lo que harán será no aunque esté el recuperado, lo que harán es no inscribirlo.
Claro, pero la liga te puede sancionar.
Ah, bueno, yo
insisto,
lo que digo,
si está la regla 1-1, yo, si no está la regla 1-1, Ter Stegen no puede ser inscrito.
Yo lo que digo es que hasta dentro de 3 meses no se ha demostrado que Ter Stegen y su cirujana no tengan razón. No se ha demostrado.
Ni se
y
va
después
a
y el otro punto y el otro punto ni se debe, ni se va a demostrar. Pero y otro punto que también quisiera añadir o comentar a todo lo que ha informado Víctor es que los señores que hace 4 años y 5 meses no tenían un euro para avalar y necesitaron el dinero del señor Elías, del señor Rouras, decenas de millones de euros, pues ahora sí tienen 4 años y 5 meses después, sí tienen dinero para avalar.
Santi, ¿qué ibas a hablar?
Es curioso, es bastante curioso.
No, quiero decir que los plazos de recuperación son muy ambiguos siempre, ¿no?
Bueno, todo el mundo los ha adelantado muchas veces, Santi.
De hecho, los deportistas lo suelen adelantar, primero porque tienen un físico, obviamente, en forma y eso pues ayuda mucho en la recuperación.
Bueno, si yo te y a veces, te pregunto, ejemplo, a veces te pregunto, Santi, a veces muchas veces se dice, hasta dentro de 2 meses no vuelve, y vuelve al mes, claro, y dicen, vaya recuperación
express
que ha tenido.
Sí,
claro. Bueno, primero yo creo que, como es normal, los doctores, pues debido a la presión que están sometidos siempre los clubes, pues dan un periodo, se cubren en salud a la hora de dar diagnósticos y dan un periodo de recuperación, pues el que dicen los libros muchas veces, ¿no? Y porque y además llevan razón, ¿no? Por ejemplo, imagínate, una fractura de un hueso, pues suelen ser 40 días, ¿no? Y luego, pues recuperarte de eso, bueno, pues
no,
hay momentos...
No para los pilotos de motos, precisamente.
Por ejemplo.
Pues ni para los ciclistas.
Y para los toreros, ¿qué? O sea, que en realidad una cosa es lo que dicen los libros, que obviamente pues dicen eso es una recuperación total, una recuperación completa y esto es como se debe hacer. Y otra cosa es cuando hay premura, y en el deporte de élite pues siempre hay premura y por lo tanto pues si tienes que estar inmovilizado 40 días pues estás a lo mejor 28. ¿Para qué? Pues para tratar de recuperarte lo antes posible y oye, ya está consolidada en un 80% la fractura, pues venga, pues para adelante, ¿no? Esto ha pasado a todos los deportistas de élite, sigue pasando, seguirá pasando y por lo tanto es todo muy ambiguo entre lo que dice la ciencia, que es lo correcto, y lo que hace el deportista, que muchas veces, ya sabéis, y por suerte, pues se recuperan en mucho antes, ¿no? Cuando se recuperan más tarde es porque algo ha fallado, sobre todo normalmente cuando hay una operación entre una intervención quirúrgica de por medio, ¿no? Que no ha salido bien y entonces se recupera más tarde.
Bueno, primer objetivo cumplido de Joan Laporta. Su objetivo era que Joan García fuera portero titular en Mallorca y lo ha conseguido. Ahora veremos Marcus Rashford, ¿no? Esa es otra película. ¿Cuándo se sabe si el auditor da el visto bueno a los 100 millones de los palcos VIP, Víctor?
En teoría esta semana.
Esta semana.
Que lo de los palcos, lo de los palcos VIP.
Me escapa si vas a pasar.
Lo hemos explicado, ¿no? Lo de los palcos
VIP. Sí. Hombre, si quieres añadir algo más, pues.
No. Lo digo por si nuestros oyentes recuerdan cómo es la historia, ¿no?
Sí. Bueno, que o sea, también es un poco extraño esto en los.
¿Cómo extraño?
En los palcos VIP desde el principio.
Por llamarle de alguna manera.
Vale. Pero que en este punto que sin ni siquiera estar en marcha el estadio tú puedas poner dentro de pues eso, de la reducción para el fair play, unos palcos que todavía no se han estrenado, pero en fin.
No, y tu demostración, como en el caso parecido al Ter Stegen, tu demostración es que los tienes en otro estadio.
Sí, claro, efectivamente, es que es así.
Vale, no, es que este añadido es muy importante. O sea, es decir, tú construyes unos palcos que quieres, que has vendido a una gente que los va a explotar, ¿vale? Y para que se confirme que esos palcos funcionen, pones unos asientos en otro estadio y dices que ya funcionan.
Sí.
Vale, y esto tiene que ser validado por un auditor, que por cierto es el tercer auditor en 4 años del Barcelona, ¿vale? Y esto, o sea que vaya, verdad, en serio.
Bueno, Víctor, mañana nos cuentas más. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
¿Ibas a decir algo de eso, Evangelio?
No por acostumbrada la situación del Barça en las últimas ventanas de fichajes. Llegando al último segundo en muchos casos, no por acostumbrada.
En muchos casos no, en todos. Empezó con Agüero desde hace 4 años y pico.
Pero ahora mismo, vamos a hablar de las inscripciones ahora, si queréis ahora hablamos de este tema, porque es muy curioso lo que está pasando unas temporadas atrás y esta en el fútbol español. El Barcelona tiene 18, ¿eh? A esta hora de la noche tiene 18 jugadores inscritos. No es el que más, pero no es el que menos. 18 parece un número bastante aceptable. Decidme algo de Luis Enrique, ¿no? De Luis Enrique otra vez triunfando con el Paris Saint-Germain, ha sido de una manera más milagrosa, pero así también se ganan títulos. y lo ha hecho Luis Enrique, que ha colocado al Paris Saint-Germain. Hoy estaban hablando durante la transmisión, si no gana hoy, le gana el Tottenham, ha perdido la final del Mundial de Clubes. Yo creo que está en el top de salida de los equipos de Europa, ¿no?
A mí, personalmente, el partido, antes de hablar de Luis Enrique, que os lo dejo a vosotros, el partido me ha provocado una sensación de cierta tristeza por ver en qué se ha convertido el fútbol. O sea, yo recuerdo que la Supercopa Europa era un torneo al que los dos equipos llegaban como el, aunque sea un título correspondiente a la temporada anterior, pero como el primer gran título de la temporada, con cierto rodaje, quizás no mucho, pero hoy yo he visto un equipo que llevaba una semana entrenando, que yo creo que no había jugado ni el partido de los jueves, que venía de una temporada con una exigencia altísima, que hace un mes estaba jugando a la final del Mundial, y es nada nuevo, todo por la pasta, pero sinceramente me ha provocado cierta tristeza el que todo el mundo compre tener que jugar un partido así en estas condiciones, ¿no? Me parece que hay cosas que no deberíamos dar por buenas permanentemente, ¿no? Que todo vale y que un equipo se enfrente al primer título europeo habiendo entrenado una semana.
Quiero decir una cosa antes de nada. Qué bien que no haya prórroga, ¿eh? Yo es que me las cargaba todas,
salvo
la de la final del Mundial y la de la final de la Champions. Me cargaba todas las prórrogas. Qué bien que no haya prórrogas.
Pero que no haya habido hoy es un alivio, desde
luego. Sí,
hombre. Por lo que decía Mónica, porque lleva siete días trabajando.
No, es que el Paris Saint-Germain ha jugado los 15 últimos minutos, Evangelio. Sí. Los que ha jugado para remontar el partido.
Sí, ha habido, sobre Luis Enrique, ha habido una decisión antes del partido, en la previa del partido, que es la de Donnarumma, que yo creo que es una decisión de club, que al final es una situación de club, y que ya le ha pasado a este club con otras estrellas del equipo que no han querido renovar y se han quedado castigadas, o bien durante unos partidos, o directamente les ha supuesto su salida del club, le está pasando con Donnarumma, y luego ha tomado una decisión en la alineación.
Por cierto, Evan, una pregunta. Donnarumma tenía contrato un año, ¿no?
Sí.
O sea, que se lo han debido de pagar.
Esa es la situación. Que...
O sea, que se lo han debido de pagar.
No, es que todavía no, no
de pagar,
se ha ido.
No, está en vigor.
Todavía no se ha ido.
Está en vigor.
Sigue perteneciendo al Paris Saint-Germain, como Verratti siguió perteneciendo al Paris Saint-Germain, como Cavani siguió perteneciendo al Paris Saint-Germain, y como le pasó a Mbappé, le pasó poco, pero el año pasado le pasó a Mbappé durante
el partido. Bueno, ibas a decir que ha puesto a Chevalier, ¿no?
No solo eso, sino que ha tomado una decisión en la alineación que yo creo que no ha tenido el impacto que él creía.
Fabián.
Es quitar un centrocampista. Fabián, no estaba Joao Neves sancionado, y al final eso de meter a jugadores más ofensivos yo creo que no le ha terminado de salir. Le ha abierto la puerta al Tottenham, que ha sido demasiado defensivo, que ya le pasó en la final de la Europa League al Tottenham, la ganó de milagro y hoy la ha perdido.
Digo que ha puesto a Chevalier, que ha fallado en el segundo gol del Tottenham, luego ha parado un penalti y se les ha visto ahí a Luis Enrique y a Chevalier abrazándose fuertemente. Bueno, tú, Santi, que eres portero, al final, cuando toma una decisión sobre un portero y el nuevo se encuentra y tiene un fallo, pues le mira a todo el mundo, ¿no?
Yo creo que aquí lo que había que hacer es un poco más claros, ¿no? Si el problema es contractual de Donnarumma, tiene todo el sentido. Si el problema es que Chevalier merece la pena gastarse 55 millones de euros en cambiar al portero
del
Paris
Saint-Germain, todo el mundo dice que es buenísimo.
No tiene sentido.
Para ti, Santi, ¿te parece así tan
bueno?
Para
mí me parece que Chevalier es un gran portero. Mm. Pero me parece que Donnarumma ha sido el mejor portero del año.
Y uno de los mejores del Paris Saint-Germain.
Y además tiene una edad fantástica para seguir progresando y seguir creciendo. Entonces, mi pregunta es, yo lo que te quiero decir es, cambiar un jugador por otro y que te cueste 55 millones de euros y cargarte al mejor portero del año, no tiene mucho sentido. Tiene que haber otro sentido. Y el otro sentido, yo creo, perdóname, Emilio, que tiene que ver con la renovación de Donnarumma y tiene que ver sobre todo con las abusivas comisiones que cobra su despacho de representación y que se han cargado ya varias operaciones. Yo esto lo sé porque casualmente, cuando Donnarumma se fue del Milán, yo supe la cifra que estaba pidiendo su representante en ese momento y era absolutamente desorbitada. Y bueno, pues no era lo mismo, ¿no? Porque falleció. Pero bueno, ahora está.
Era Mino Raiola.
Era Mino Raiola.
Raiola. Y entonces yo creo que este tipo de cosas hay clubs que lo permiten y clubs que no. Hay, por ejemplo, un club como es el Real Madrid que no ha hecho operaciones con Raiola nunca. No hizo operaciones porque no entiende que ese tipo de comisiones abusivas o muy altas, no vamos a decir abusivas, muy altas, no las piensa pagar nunca un representante, ¿no? Y por eso, por ejemplo, no entró nunca Haaland, a pesar de que gustaba mucho el Real Madrid, no entró nunca Haaland en negociación con el Real Madrid. Y el Manchester City, por ejemplo, es un club distinto. Sí que aceptó eso en su momento. Sí que aceptó el Paris Saint-Germain cuando vino Donnarumma en su momento. Sí que puede ser que acepte ahora que Donnarumma vaya al City si se,
si finalmente hay un hueco en la portería, pero es que yo creo que ese es el motivo, porque como no tiene, cuando algo no tiene motivo deportivo, porque Chevalier, siendo un gran portero, no es mejor que Donnarumma a día de hoy, ni muchísimo menos, tiene que pasar algo detrás, ¿no? Y yo creo que este es el motivo.
Yo quería añadir información respecto a que ha sorprendido mucho, pues porque evidentemente Donnarumma hizo un año espléndido el año pasado, saliendo campeón de Europa, nadie se espera que esto vaya a pasar, pero yo sí había detectado en entrevistas con Luis Enrique postpartido, especialmente después del partido que se marcó Donnarumma, sobre todo el segundo tiempo en Birmingham, y los dos partidos contra el Arsenal. Cuando le preguntábamos a Luis Enrique, y de hecho Mikel Arteta dijo que el partido lo había ganado Donnarumma, la eliminatoria la había ganado Donnarumma, yo eché de menos un poquito más de cariño. Me sorprendió que Luis Enrique dijo, bueno, es que es su trabajo. Detecté ahí como cierta frialdad, ¿no?
Bueno, muy de Luis Enrique, ¿no?
Bueno, depende con quién. Sí que a mí...
¿Con quién te refieres? ¿A ti o a Susana?
No, me refiero a los futbolistas, que es de los que estamos hablando.
Perdón.
Es decir, que le hemos escuchado elogios pues a Dembélé, pidiéndolo Balón de Oro, a Vitinha, Ashraf, y sin embargo de Donnarumma yo eché de menos.
Exacto,
personalmente
el que le mete en la final y gana la final,
quizás es porque ya este tema se estaba fraguando y, como dice Santi, pues evidentemente ya estaba sobre la mesa esa no renovación, pero digo quizás porque no es información. O sea, sí que digo que me llamó la atención esa cierta frialdad de Luis Enrique en las declaraciones sobre Donnarumma.
Bueno, no sé si esto de los pies, que se habla ahora, ¿no? Que si Donnarumma con los pies.
Sí, pero bueno, pero
que, que Donnarumma suena para el City, que claro, es Guardiola.
Si ahora resulta que Chevalier busque Maradona, su mejor momento.
Sí, entiendo.
O sea, vamos a ver.
No, y Donnarumma además ha tenido malas temporadas.
Repito,
el PSG, pero
para
no
todos los técnicos de fútbol, para todos los técnicos que hablan de porteros y demás, a día de hoy Donnarumma es mejor portero que Chevalier, siendo Chevalier un gran portero, sí, que el año pasado ya
una
lo
apuesta,
demostró
una promesa
en Champions. Chevalier es un portero que venía muy bien, que el año pasado tuvo una buena exposición en Champions, que no había ninguna duda de que es ese tipo que hay que seguir, los equipos grandes y demás. De ahí a que se presente allí y Donnarumma salga ipso facto, hay una gran diferencia que no tiene sentido a nivel deportivo.
Bueno. Yo solo veía, solo que, no, única,
sí, única, sí, Emilio,
una cosa, no, es una cosa que nos volveríamos a pasar 3 días hablando de ello, porque es lo que ha sugerido Mónica, que es, a ver, esto, yo creo personalmente que esto solo lo pueden acabar los futbolistas. Solo lo pueden acabar los futbolistas. Y los futbolistas, como todos sabemos, son los seres más egoístas, más personales que existen, y como muy bien dijo Koundé el año pasado antes de jugar el partido.
Por detrás de los periodistas, son segundos.
¿De qué?
Va a empeorar, Emilio.
¿Egoístas nosotros?
Va a empeorar, ¿eh?
No, lo que quiero decir es que os acordáis a Koundé hablando de no tenemos ni sindicato y no sé ni dónde llamar. ¿Os acordáis? Sí, sí. Cuando se le preguntaron el día antes de jugar el primer partido de Champions en Mónaco. ¿Me entiendes?
Que se habla, Emilio, de que en la Supercopa se van a meter semifinales.
No,
que va a ir a peor, ¿eh?
Pero yo sigo defendiendo que ellos van a ser los únicos que pueden parar esto. O sea, ni la UEFA, ni la FIFA, ni los dueños, ni los presidentes van a parar esto. No lo van a hacer. ¿Me entiendes lo que decirte? O sea, aquí, como muy bien ha dicho Unai Simón, aquí si hay que fletar 14 aviones, irse a jugar un partido a Miami, se va. ¿Me entiendes? Y los del Villarreal que se fastidien. Y el Barcelona juega con la ventaja de saltarse un partido comprometido de casa de Villarreal y ya está. Pero aquí, como ha dicho Mónica, esto es el negocio por encima del negocio. Esperamos, y solo los futbolistas lo pueden pagar.
Un momento, Luis Enrique, en las calles en italiano, Mónica puede traducir. Sí,
dove hanno trovato i vostri giocatori le risorse per andare a vincere una partita che a 10 minuti dalla fine perdevate 2-0?
De dónde han sacado las fuerzas para ir a por el partido.
Sono più in forma di noi perché per noi è una situazione davvero difficile. Abbiamo avuto lo stesso, la capacità
sì,
di lottare
la, la capacità di luchar hasta el final del partido.
Non so se il risultato sia giusto, però il calcio
è questo. Non so se il risultato è giusto, però questo è il football.
Per i nostri tifosi.
Stiamo contenti per i nostri aficionati.
Dobbiamo migliorare.
Lo tenemos que mejorar.
I tuoi giocatori ti sorprendono sempre, sei sempre più sorpreso da loro. Noi mi aspetto molto di più dei
sorprendenti giocatori.
Sempre di più. E Chevalier è incredibile. Beh, sono molto contento per lui.
Sì, sono molto contento per lui, per Chevalier. Y por el equipo.
Muy bien, Mónica, muy bien, que hace un atraco ahí a mano armada. Es
contestando Luis Enrique en francés, traducido al italiano.
Sí,
es
terrible.
Más difícil todavía.
Y, y de esto, no dudes, Mónica, que sacaremos un corte mañana para el 3 y 5 de la tarde.
Para las 8 y media.
Bueno, pero no le han preguntado por Donnarumma, ¿eh?
No, bueno, pero le ha dicho el periodista. Chevalier increíble, que bueno, sí, yo el segundo gol se lo ha tragado para mí. ¿Lo has visto, Santi? ¿Has visto el partido, Santi, o no?
No he visto el segundo. Mira, he visto trozos del partido, pero no he visto el segundo gol. Luego he visto que ha parado un penalti.
No, el segundo gol ha sido un error tremendo.
Sí, luego ha parado el penalti, pero
tremendo.
Bueno, ha ganado Luis Enrique.
Penalti, ha parado un penalti. Un que penalti, lo ponen como el héroe de,
efectivamente,
del partido.
Bueno.
Ha parado un penalti, el otro no ha tirado afuera.
Efectivamente. Bueno, ha ganado Luis Enrique, ha ganado el Paris Saint-Germain, es campeón de la Supercopa, supercampeón de Europa. Enseguida aquí más cosas en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de la tarde de COPE.
Este verano suena a la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la edad media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de la tarde de COPE.
Este verano suena a la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Están disfrutando ustedes de esta noche con Santi Cañizares, Emilio Pérez de Rozas, Fernando Evangelio, Mónica Marchante e Isa Fouto. Esta canción que estáis escuchando se titula Cuando era joven. Así que no nos pilla a ninguno, porque jóvenes ya, jóvenes aquí pocos ya, ¿eh? Ya todos tenemos una trayectoria.
Bueno. Espíritu, de espíritu.
Mónica y yo no.
Bueno, está creo que ha llegado hace muy poco. Mira, esto a Cañizares, como ha dicho antes que los periodistas éramos egoístas y tal, pues vamos a ir a meter un poco el dedo en la llaga. Acaba de llegar Arantxa Rodríguez del partido de Austria de ayer, del Real Madrid. Ha llegado hace un rato. Los jugadores del Madrid deben haber llegado ya hace no sé cuántas horas. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ellos llegaron hace 12 horas.
Hace 12, o sea,
hace 24,
¿no?
Hace 24.
Claro,
hace 24.
Si salieron y volvieron, ¿no? Se cogieron
sí, es que
cerraban el aeropuerto a las 10, creo, ¿no?
Sí, cerraron el aeropuerto a las 10,
lo
así que salieron
antes,
del campo.
El vuelo,
a la una estaban en casa.
Estaban durmiendo, y un día después ha llegado la enviada especial de la cadena.
Llegaste antes de Japón, Arantxa. Que de
exacto.
¿Qué,
qué
palo más elegante, Corro? ¿Eh?
Sí. No, pero ¿sabes lo
maneras,
que pasa? Que
Corro,
hay que traer,
si
los,
lo ven
hay
mal,
que traer los programas, hay que hacer cosas y no siempre cuadran los vuelos bien.
Sí, dime, Santi. Dime.
No, digo que si te gusta ese tipo de viaje, hazte futbolista, joder.
Que debe ser fácil.
Hay
¿no?
mucha gente que se enfada, que dice, joder, es que Nadal, es que cualquier tenista gana 1,5 millones de euros si gana el Roland Garros. Digo, joder,
hazlo tú, hazlo tú, ¿no?
Claro, que, que venden raquetas en un montón de sitios. Cógete una raqueta, unas pelotas y vete cargando a todos los que vayas jugando contra ellos.
Que no
te preocupes tú.
Que no cuesta tanto.
Que te lo pagan a ti, que no es una cuestión de clasismo ni nada de eso. Que te lo pagan a ti si ganas a todos.
Tuche. Bueno, Arantxa, que mañana es día... Bueno, ya es mayor de edad,
exacto,
¿no?
Exacto.
Se puede decir
ya
más tanto, ¿no?
Años. Sí, ya tiene 18 años a todos los efectos, así que ya estará liberado mañana para poder ir a Valdebebas, para poder ir a entrenar con sus compañeros, que además, curiosamente, mañana no entrenará el Real Madrid. Ha dado Xavi Alonso descanso a los jugadores, o sea que el primer día que tiene 18 años y que puede ir más tanto, no va a poder ejercitarse con sus compañeros y tendrá que esperar hasta el viernes para poder hacerlo. Pero mañana, que es su gran día, sus 18 años, y va a ser el acto de presentación con Florentino Pérez.
¿Podemos avanzar lo que va a decir Florentino Pérez, querido Franco?
Querido Franco, ¿no? Entiendo.
Efectivamente.
Sí, no creo que diga más tantono, ¿no? Querido,
querido
Franco.
Querido más tantono. Bueno, no sé si con esto de Franco si alguno se la puede coger con papel de fumar, a lo mejor dice querido más tantono, ¿no? Bueno, querido Franco, bienvenido al Real Madrid, tu club, tu equipo.
Correcto, el sueño.
Has podido cumplir el sueño de jugar al Real Madrid.
No, sabes que vienes al club más grande.
Eso es.
Esa frase existe, por supuesto.
Sí.
Sé que estaba en tu deseo.
Aquí las cosas son más difíciles que en ningún sitio, efectivamente.
Ya sabes, aquí, pero te sentirás apoyado por
exigencia,
toda la afición.
Exigencia, nivel de exigencia.
Esta catedral está construida para ti.
Pero eso no es mentira, Emilio. El Madrid es el club más grande del mundo, eso no es
por
mentira.
Supuesto.
Pero yo estoy diciendo que...
bueno, es que
yo
estás
estoy
ahí...
Diciendo, estoy diciendo que Florentino Pérez
estás
dice...
Estás anticipando el discurso.
Está considerando a alguien que está estoy diciendo mentiras que va a decir Florentino.
No va a ser muy diferente.
¿Me entiendes lo que voy a decir?
¿Qué número va a llevar, Arantxa, sabes?
Bueno, pues en principio el 30.
¿El 30?
La verdad es que yo pensaba la semana pasada que iba a quedar solo el 25 y que iba a llevar el 25, pero parece que el número que va a llevar es el 30 y así el Real Madrid, como todavía queda mucho hasta que cierre el mercado, hasta el día 2 de septiembre, se guarda esa ficha por si tiene que hacer alguna operación en ese sentido o por si tuviera algún contratiempo o cualquier cosa. El caso es que deja una ficha libre para cualquier cosa que pueda suceder y él puede jugar durante toda la temporada con ese número 30. No tiene un límite de partidos ni nada por el estilo. El año que viene, eso sí, ya tendrá que llevar un dorsal del 1 al 25 y que lleve el 30 no significa que vaya a jugar en ningún momento ni que tenga ningún vínculo con el Castilla. Es jugador del primer equipo a todos los efectos, pero hay ese resquicio legal, por decirlo de alguna manera, y en principio ese es el número que mañana va a llevar Mastantuno.
Bueno, mañana hablamos de Mastantuno, por no repetirnos y mañana hablemos otra vez del argentino. Dime, Emilio.
¿Acabaremos llamándole Masta o algo así?
Masta. Eso es lo seguro que... No, los jugadores le llaman Fran, no Franco. Los jugadores
o
acortan...
Franco, pero... No,
hombre, tratándose del Real Madrid, Franco está bien.
Escucha cómo se acorta.
Como dice Tomás Guas, tratándose del Real Madrid, Franco está muy bien.
Se acortan tanto los nombres para... A que sí, Santi, en los entrenamientos, que a veces no dices un nombre, no dices Mastantuno, pásame el balón. Porque cuando has terminado Mastantuno, se lo ha dado a otro.
No, le digo nene.
Pibe, nene. No, pues eso se dice Arbi, no sé qué tal.
Y se acorta también en las camisetas cuando te las serigrafían porque te cobran por letra.
Por letra.
En el Madrid ya no.
Ah, ya no.
Se cambió eso, ¿no?
Franco,
ganado un poco.
Te cobran tanto que ya por letra no merece la pena, ¿no?
Bueno, que mañana hablamos de Mastantuno. Que descanses, Arantxa. Gracias, ¿eh?
que Valverde lo único que ¿sí? se ha entrenado con el grupo. O sea,
sí, que llega para el partido.
Que llega para el partido, como ya sabíamos, pero bueno, simplemente por certificarlo. Vale. ¿Vale?
A descansar.
Un beso.
Gracias,
Arantxa.
Hasta luego.
Chao.
Oye, tenéis que dejarme, hay 25 más o menos, vamos a contar una historia así más de piel de lo que está pasando en España últimamente. De aquí hay 25, vamos a hablar de las inscripciones, porque aquí tengo, hemos sacado las inscripciones a una hace una hora de inicio de programa, las que están en el fútbol español. Atleti de Bilbao 24, Atlético de Madrid 23, Osasuna 19, Celta 18, Alavés 20, Elche 17, Barcelona 18, Getafe 12, Girona 21, Rayo Vallecano 20, Español 19, Mallorca 21, Betis 17, Real Madrid 27, Oviedo 18, Real Sociedad 25, Sevilla 15, que esta mañana eran 12 y aparecen 15 ahora en las inscripciones, Valencia 24, Villarreal 22 y Levante 6. A ver qué está pasando aquí. Iván Herraiz, hola Iván.
¿Qué tal, Coro? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Es para preocuparse o no?
Bueno, ha habido fantasmas durante todo el día en Valencia porque, lógicamente, como dices, hay inscritos 6 futbolistas: Cabello, Dela, Pablo Martínez, Carlos Álvarez e Iván Romero. Y además Carlos Álvarez está lesionado. A ellos hay que sumar también al técnico, a Julián Calero, que sí que está inscrito. Y ya digo, han aparecido los fantasmas porque la temporada pasada el Levante se dejó a 5 futbolistas durante las primeras jornadas sin poder inscribir, que fueron Vicente Iborra, Robert Ibáñez, Pablo Martínez, Alfonso Pastor y Pampín. No pudieron jugar las primeras jornadas y por eso el miedo. Aquello fue un problema de fair play financiero, porque la situación del Levante es muy delicada. De hecho, ha tenido que despedir trabajadores durante la temporada. Pero esta vez nos dice el Levante que no es así, que el fair play está bien y que es una cuestión simplemente de tiempos, en concreto de tiempos de la Liga, porque nos decían esta tarde que han enviado toda la documentación necesaria y que la Liga lo revisa, lo aprueba y que después inscribe a los futbolistas. Así que entiende el Levante que no va a haber ningún problema y cuenta con que el sábado tenga inscritos a todos sus futbolistas. Pero para el regreso
a Primera División. Número, Iván, ¿no te han dicho que a lo mejor mañana aparecen 20 jugadores?
No,
te no han dicho?
Lo que me han dicho, y además me lo han dicho de forma muy inocente, porque así sí lo piensan, es que han pasado la documentación y que poco a poco van viendo que la Liga va inscribiendo sí futbolistas.
Pero una duda, Iván, el Levante no está cedido, ¿no? No está cedido del límite, ¿no?
No está excedido de límite.
Entonces no va a haber ningún problema.
No va a haber problema. Nada. Es que me llama la atención, que y lo comento ya con vosotros, que desde hace unos años, estas 3 primeras jornadas, hasta que llega el parón de la selección, se han convertido para la mayoría de los equipos en pues una pretemporada. Es una pretemporada en la que vas fichando, descartando, inscribiendo y se pierden. Para mí, a mí me parece que queda adulterada la Liga, porque no todos están en las mismas condiciones. El Madrid, el Atlético de Madrid, el Atleti de Bilbao, aquí hay un montón de equipos que han hecho su trabajo muy bien. Ni siquiera el Barcelona lo ha hecho bien del todo, pero hay muchos equipos que tienen muchos problemas para inscribir jugadores.
Bueno, es que todos los equipos tienen, o sea, muchos equipos en toda Europa tienen muchos problemas, y los salarios que se están al revés que en la mayoría de los, de la vida real hay una inflación muy grande. En el fútbol hay inflación con los jugadores muy buenos, pero no hay inflación con los jugadores mediocres y los jugadores normales, ¿no? Que juegan en segunda o que juegan en primera red, y cada vez están pagando menos salarios. Esa es la realidad, y cada vez los jugadores españoles pues buscan salidas y cada vez los clubes tienen menos capacidad de contratación. Esa es una realidad que existe y que llega a ser sorprendente de cómo han bajado los salarios en los últimos años. Esto quiere decir que estamos pelados como monas, así de claro.
Unos cuantos, que otros no, Santi, ¿no?
Sí, no, bueno, claro, los equipos. Es que esto, vamos a ver, es que sabes qué pasa. Mira, el calendario, el problema lo tienen los equipos grandes. El dinero lo tienen los equipos pequeños. Esto va por barrios. Cuando hablamos antes del calendario, que esto lo tienen que parar los jugadores, digo, ¿quién va a parar? El 10% de jugadores que se perjudica con este calendario, que son los jugadores que juegan en equipos grandes, que juegan en
mundiales
de
clubes,
que juegan en selección.
Bien, pues deberían.
Que yo no te digo que no.
Pues deberían. Deberían por, no solo por solidaridad.
Emilio, que ya lo sé, si yo no te digo que no.
Simplemente porque no tiene ningún sentido.
Emilio, que yo no te digo que no. Que yo no te digo que esto sea justo y sea equilibrado. No. Pero que el 90% de los jugadores este problema no lo tienen, porque juegan de domingo a domingo, y al revés, lo que le gustaría es tener más partidos para así el que no está jugando poder participar y poder tener, alguna exposición dentro del equipo, ¿no? Es que no han tenido vacaciones, que se han presentado al Paris Saint-Germain con una semana, sí, ya, pero es que el resto iba sin competir desde hace 3 meses.
Pero después corro, cuando tú dices que esto es un desequilibrio, hay que mirar a los clubs, ¿vale? Esto es culpa de los clubs, ¿vale? O sea, ese desequilibrio
el hecho de no poder inscribir a los futbolistas es culpa de los clubes. O sea, lo que no se puede pretender es lo que pretende el señor Joan Laporta, que es sancionar a Ter Stegen porque es culpa de Ter Stegen no poder inscribir a Joan García.
Tiene
no,
razón,
no, señor.
Es un castigo
no,
a Ter
no,
Stegen,
señor. Que es que, no, señor. Que eso no es así. Es el Barcelona. Por eso te digo que... o sea, los propios clubes, como muy bien cuenta Santi, tienen que saber qué números tienen, qué ingresos van a tener, qué dinero pueden pagar a los futbolistas y no pretender, ¿me entiendes? Fichar a Joan García y después ya resolveré lo de Ter Stegen, ¿me entiendes?
Sí, pero bueno, a la vez, cuando las temporadas son más largas, cuando hay más torneos, cuando este año ha habido un mundialito, las plantillas tienen que ser también más largas. Cuando llegan los cinco cambios, tienes que tener más jugadores. Esos
hay
jugadores
muy
hay
pocos
que pagarlos.
Equipos que han jugado el mundialito, Mónica, que han jugado dos
bueno,
equipos
sí.
Españoles el mundialito.
Bueno, vale, pero
y la Liga de Fútbol Profesional son muchos y los
pero,
que no
pero
son
estamos
profesionales
de acuerdo que se juegan
todavía más
partidos ahora que hace 10 años, ¿no?
Sí,
Santi.
Pero que no los
sí,
que
pero,
están en la élite,
¿cómo que no?
Los que están
pero
en la élite tienen este tipo de problemas.
Pero a ese nivel.
Pero los que no están en la élite tienen otro problema, que es el problema de las instituciones
el Real Madrid,
y el problema de los salarios. O sea, que esto va por barrios.
El Real Madrid y Paris Saint-Germain, los equipos grandes, como dice Cañizares, ahora sí que tienen más partidos. El Celta no. El Levante
claro.
No. Es la mayoría. De todas maneras, de toda la lista que has dado, Corro, el tema del Levante sí que es llamativo, pero yo creo que es más un tema de tiempos, administrativo. El más preocupante es el
Sevilla
desde
sí.
Luego.
Me está contando, perdón, Oliva, que es cierto que tiene 15, pero tiene solo disponibles
ya, pero,
12.
Pero Corro, ¿el
tiene...
Sevilla cuánto tiempo lleva
sí,
así?
Sí,
claro, pero
un
el problema del Sevilla...
Es que es
tremendo.
Tiene solo 12 disponibles porque tiene 3 lesionados. Y me estaba contando, que ayer lo hablamos también, que ahora mismo de los 3 fichajes de este verano y los 2 del último mercado invernal, no los tiene inscritos. A Suazo,
claro,
a Dans,
es que
Alfon, la jodimos y Vargas.
A 48 horas de empezar
sí,
la liga.
No, pero es que Cordón ha dicho esta mañana que yo sé, o sea, que él tiene fe en que todo quede arreglado después de que llegue el 1 de septiembre, pero eso el aficionado no lo entiende. O sea, se va a plantar en partido contra el Atlético. Es que ha dicho esta mañana Antonio Cordón que se están pensando no inscribir a ningún jugador más.
Y eso, Corrochano, ¿qué imagen del campeonato crees?
Claro,
que
para mí la,
a 48
para mí,
horas
para,
de empezar.
Para mí la Liga tiene una fachada espectacular, pero en las habitaciones
bueno, en
algunas están,
no.
están sin pintar.
En esto no.
O sea,
no,
la fachada es espectacular, pero algunas habitaciones están sin pintar.
A mí me parece que de los 20 clubes, la situación, como te digo, es la del Sevilla. El Getafe, que el año pasado tuvo una situación similar, en la primera jornada
sí.
Fue a San Mamés,
sí.
Empató y
sí.
Compitió. Y luego el fútbol es tan maravilloso que hay un equipo que el año pasado tuvo que suspender un partido de pretemporada porque no tenía jugadores y ha estado en la final del ascenso a Primera División.
Sí, el Mirandés.
O sea, que al final el fútbol es tan maravilloso por ese tipo de cosas. Y luego el fútbol español deja, bueno, yo creo que el fútbol español y muchas ligas también, dejan mucho para el final. Porque una pieza depende de la otra... Porque yo tengo un fichaje A y si no me sale me tengo que ir al B. Y por tanto, ese que ficho...
Porque
y eso pasa
hay,
siempre en las
final
inscripciones.
Hay porque hay una fecha de final de mercado
claro.
Que de alguna forma hace que entren en estrés jugadores que quieren cambiar de equipo, clubes que quieren deshacerse de jugadores... Jugadores que están libres y no tienen equipo.
Pero esto es
pretemporada. Y en ese momento... Y en ese momento se abarata todo el mercado. Lo que
después...
se compra en los últimos dos días, el precio de lo que se compra o lo que se contrata en los últimos dos días no tiene absolutamente nada que ver al precio
y luego, como dice
del que se habla en junio.
Para que todo sea equitativo, digamos, para que todos los mercados tienen que cerrar en la misma fecha.
Tiempo, porque si no, hay
problema?
Alguno que tiene ventaja.
¿Cuál
claro.
es el problema? Que el año que lo hizo la Premier, que se acordará de Evangelio, que cerró antes de... Lo tuvo que cambiar.
Claro, le quitan jugadores y
claro,
no pueden fichar.
Eso es. O sea, o se ponen todos de acuerdo.
Todos de acuerdo en Europa.
Lo que tiene que pasar es que si manda la fecha europea del final de mercado, si esa es la fecha que hay que tomar como referencia para que los mercados no sean adulterados, no te quiten jugadores, no te quedes sin la capacidad de contratar, las ligas empezar en esa fecha. Como mínimo las ligas. Eso sería lo normal.
Ya,
es decir,
ya, lo que
es
pasa
decir,
es
inviable.
Pero, evidentemente, estoy hablando de tonterías que son imposibles.
Es inviable.
De un loco.
Y cada vez más inviable.
Yo lo que creo también es que, y ahí, por ejemplo, con Tomás también hemos hablado aquí muchas veces, claro, es que el desequilibrio es muy bestia, porque cuando hablamos de los clubes Estado, por ejemplo, es que realmente es de absoluta risa, ¿no? O sea, Santi, por ejemplo, contaba que al Manchester City le da igual pagar comisión que no pagarla o pagar una barbaridad. El que tiene dinero, o parece ser que le dejan gastar, como al PSG y como a todos estos, el dinero que quieran, y eso sí que es un gran desequilibrio. Y después había otra cosa, Mónica, también, que es a la hora de construir esas esas plantillas estupendas, también hay que tener muy en cuenta que querer ser reserva o querer ser no titular de un equipo como eso, hay que estar muy mentalizado, ¿eh? Porque hay jugadores que prefieren estar jugando continuamente en otro equipo, ¿me entiendes?, que ser la segunda baza de uno de los equipos grandes. Eso no es nada fácil de convencer a los futbolistas para que jueguen ese rol,
¿eh? Oye, y hablas de los clubes estado, pero hace 3 años yo creo que el Sevilla estaba jugando y ganando.
Efectivamente, es que es de eso. De lo
una
que
final europea.
No, no, y de las peleas y de todo lo que ha habido allí. Es que eso no entiendo. Claro, es que el camino era ese, o sea...
Si en ese momento nos dicen que el Sevilla iba a estar con 12 jugadores inscritos, pues, sinceramente, o sea, alguien nos lo tiene que explicar.
No, es no, y peleados, las familias...
La explicación
mundo,
del Sevilla... bueno, el Sevilla, que, por cierto, fue campeón quedando 13º en Liga, si no me equivoco. Sí. Lo que le ha pasado al Sevilla es muy sencillo. El Sevilla tenía una masa salarial, porque todos los años jugaba Europa. El Sevilla ha sido un equipo que muchos años ha jugado la Liga de Campeones. Esos ingresos de un año para otro los dejas de tener... Y claro, tienes que liberar esa masa salarial. Si no la liberas, estás condenado, estás muerto. Y lo que le está pasando al Sevilla es que ahora mismo tiene un exceso de plantilla con fichas muy altas.
Pero Isaac, ¿y a cuántos entrenadores ha pagado el Sevilla desde entonces?
Pues no tengo ni idea, Mónica.
Claro,
pero
hay que gestionar bien también.
Claro, sí, pero
hay otra cosa.
El problema del Sevilla es muy claro.
Hay otra cosa, si me permitís, y el perro también. Hay otra cosa que... No sé de quién es, ¿eh?
Aquí no está.
Mío.
Ah, de Mónica, claro.
¿Cómo se llama, Mónica, tu perro?
Es perra, se llama Chopi.
¿Chopi?
Es perra.
Chopi.
Sí. Hay algo que le inquieta, ¿eh? No sé si es el límite salarial o...
Emilio.
Si bien el tema de los clubes estados incomoda al fútbol en general, porque son clubes que tienen una financiación asistida y demás, yo también lo veo por otro lado, o sea, busco el lado positivo. Es dinero que entra de fuera del sistema, de fuera del fútbol. Es dinero que llega al Paris Saint-Germain, por ejemplo, que paga 55 millones por un portero cuando su precio, para mí, y creo que para la mayoría de la gente que evalúa de vez en cuando los precios de los jugadores, está entre 30 y 35 millones como máximo, es decir, hay un sobreprecio de 20 millones de euros, y está oxigenando al Lille, que a su vez oxigenará, porque si no, no haría la operación que hará, de comprar otro portero del mercado, que es otro portero que es un problema seguramente del club donde está, porque tiene un salario alto, porque hay que venderlo, etcétera. O sea, el dinero que viene de los estados, repito, yo no estoy cómodo con él tampoco, porque oye, eso hace que el otro equipo sea mucho más fuerte con recursos externos, pero es dinero que viene fuera del sistema que oxigena al fútbol.
El que viene del Congo también te gusta.
Y luego hay sistemas inflados, ¿eh? Que la Premier es un sistema inflado. Los sobreprecios, sí, bueno, que se pagan en los traspasos de la Premier, pero el campeonato de momento, y si nadie demuestra lo contrario, es sostenible. Si el fondo del argumento, el fondo del propósito de la Liga, a mí me parece bueno, que es hacer el campeonato sostenible. Lo que decimos es que la Liga, ahora mismo, la noticia en la Liga, a 48 horas de empezar, son las inscripciones.
Siempre.
En otras ligas, las noticias no son las inscripciones de los jugadores.
No, la noticia,
hay otras noticias.
Pues no tienen control económico.
La noticia de la Liga es que la propia Liga no hace nada para que el Barcelona lleve 4 años y medio así. ¿Me entiendes?
Diciendo...
Que a mí me parece increíble que la patronal tolere esta situación.
Me está diciendo Oliva, que nos está escuchando tirado en el filo de la piscina, que hace 2 años, esto lo digo yo, él estaba en el Pireo, porque hace 2 años el Sevilla
la Supercopa.
Estaba perdiendo la Supercopa por penaltis con el Manchester City.
Y plantándole cara al City en el primer tiempo.
Y 2 años después está, como los aficionados del Sevilla, lamentablemente, pues tomando algo... al filo de la piscina. Bueno, pues esta historia de las inscripciones, veremos cómo termina, que luego hay que decir que luego todo se arregla, ¿eh? Al final todo se arregla.
Que lo dejan todo para el final.
A mí me parece que estas 3 jornadas, pues...
Y si no aparece el CSD y lo arregla.
Estas 3 jornadas, pues te dejan un poco así el sabor de que, joder, que parece que hay equipos incluso que pueden perder la categoría en estas 3 jornadas, porque al final subes, o sea, estás en el descenso a lo mejor por un punto, y a lo mejor lo estás perdiendo en estas 3 jornadas porque no has podido hacer las cosas. En fin. Oye, Iván, solo una cosa. Quiero recordar este fragmento que he puesto al principio, que ha hecho bastante gracia. Al final lo que llama la atención es lo nuevo, lo curioso. He dicho que esta mañana ha dado una rueda de prensa el nuevo CEO del Valencia, y se llama Ron Gourley, ¿no?
Ron Gourley, sí.
Y entonces, antes de hacer las preguntas, ha pedido que le dijera al periodista que soy Iván Herray, de la cadena COPE, llevo 30 años cubriendo al Valencia... Estuve en las finales de donde estuvo Santi Cañizares, las finales de la Champions.
Que se presentara, sí, ¿no?
Y bueno, que se presentara. Y es que ha sonado así y repetido, claro, Ron, no sé qué impresión se habrá llevado.
Diego Pico, de Marca. Mi primer viaje con el Valencia fue en 1997.
Juan Galo viene de las provincias. Llevo cubriendo información del Valencia desde el año 99, cuando el club ganó la Copa del Rey.
David Torres, del Desmarque. Llevo haciendo la información del Valencia desde el siglo pasado, no sé, del 98, desde el 99.
Héctor Gómez, Tribuna Deportiva. Es la temporada 21 que cubro al Valencia.
Vicente Fuster, de Plaza Deportiva. Llevo haciendo información del Valencia desde 2010.
Nosotros hemos mandado...
A ver, Iván.
No van los becarios.
Sí, momento. Un momento, Emilio. Nosotros hemos mandado a Jaime March, ¿verdad?
Sí, Iván, correcto.
¿Que lleva cuánto tiempo cubriendo el Valencia?
Un mes cubriendo el Valencia.
No, eso te quería preguntar, Iván. ¿Este señor se ha presentado él y ha dicho llevo 24 horas en el Valencia o no?
Él se ha presentado.
Hola,
y
soy
ha dicho...
Rory Witchin y llevo 24 horas aquí en el Valencia. ¿Cuántas lleva usted?
He de decirte que en la hora y 40 minutos que ha durado la rueda de prensa, ha reiterado en numerosas ocasiones que él ha ganado Champions, que él ha estado 25 años en el mundo.
Por eso lo ha preguntado.
Sí, efectivamente.
Dile, habrá que decirle que dentro de 5 o 6 meses hablaremos con él.
Aquí vamos a mandar.
En otra conferencia.
Menos mal que no estaba Tito Ruiz, ¿eh?
Vamos a mandar a Miguel Rico, a Tomás Guas, a Emilio Pérez de Rozas, a Antonio Ruiz, a Paco González, a Manuel Lama. Lama que salga ahí. Llevo 10 Juegos Olímpicos.
Y soy más egoísta que usted.
estaba hablando con Morris antes, que quizás no es el mejor momento para preguntarlo, porque en verano hay mucha gente de vacaciones. Claro, si hace la misma pregunta en octubre, igual hasta sube en experiencia, porque Villarejo lleva 33 años, por ejemplo.
Oye, que va a mandar a Villarejo. Llevo 33 años, fundé el Valencia.
Está muy bien, 33.
Bueno, va, contarnos a ver qué ha dicho el Ron Gurley este.
No, ha dicho que ya no hay supervivencia, ¿no? Que esto ya no es modo supervivencia, que ya hay que ir a por todas, ¿no? Ha dicho.
Bueno, Cañete sabe bien que este discurso probablemente lo hayamos escuchado ya de Lei Hoon 200 veces y también de Anil Murti y de predecesores, pero bueno, en cualquier caso ha dicho que tiene un plan, que para él el objetivo, como ya dijo en el comunicado de llegada al Valencia Club de Fútbol, es que el Valencia regrese a la élite del fútbol europeo y por ahí pues que tiene un plan para ello. En cualquier caso, por ejemplo, de cara al corto plazo dice que todavía falta un fichaje por hacer, que está muy contento con lo que ha hecho hasta ahora, que quiere demostrar con hechos y no con palabras y que cuando pase el mercado de fichajes va a hacer una due diligence.
Por coger un poco apuntes.
Por alusiones.
¿En qué plazo ha dicho que tiene el plan ese se cumple?
Pues mira, es muy interesante porque ha dicho que están remodelando la plantilla y están muy contentos con las tres renovaciones de Diego López, plazo, de Javi Guerra, de Tárrega. Y ha dicho Cañete que esto no se puede hacer en un mercado solo, que en 1, 2, 3 años entiende que se podrá hacer la conversión total de la plantilla hacia la idea que ellos buscan, pero que en cualquier caso, aunque sea un proceso de 3 años, que en todos estos años se va a ir avanzando. Yo creo que al final son palabras que como él mismo ha dicho, hasta que no se traduzcan con hechos, pues no van a servir de nada. Es verdad que el Valencia ha cambiado un poquito este mercado, el modus operandi, porque ha fichado 6 futbolistas y todavía queda uno y quizás alguno más por llegar, pero bueno, en cualquier caso habrá que ver si mantiene este nivel durante los próximos años. Pero la frase que ha quedado en Valencia es la de I have a plan, tengo un plan, veremos ese plan, porque no ha querido decirlo, porque dice que todavía tiene que analizar la estructura deportiva del club.
Es la 32 de Fernando Alonso, ¿no?
Iván, un abrazo, gracias.
Un abrazo,
oye, chao. Os dije que hay 25, necesitaba un poco de espacio para contar esta historia. Bueno, es evidente que aquí estamos entreteniendo incluso a lo mejor a gente que lo está pasando francamente mal, porque España arde de arriba abajo, de norte a sur y de este a oeste. Es un verano durísimo, como venimos acostumbrándonos a pasar. Ha pasado en la mayoría de los puntos de España, hay sitios en los que están sucediendo cosas terribles. Y estábamos tratando de buscar un enganche, ¿no? Para primero sensibilizar un poco a la audiencia de que esto está pasando, que ya lo saben que está pasando, y también sentirnos un poco nosotros cerca de la gente que ayer dije que un abrazo para y ánimo para la gente que lo ha sufrido y ha perdido cosas, y mucha fuerza para la gente que está apagando esos fuegos, que a veces es gente de la calle y en otras ocasiones pues son los profesionales como los bomberos o la gente de la UME. Y hemos encontrado un exfutbolista que se acaba de retirar hace 2 años. Bueno, este, vamos, cuando digamos el nombre, hay un montón de sitios en España que saben quién es, porque es que ha jugado en toda España. Se le llama David Murciego, Murci, fue delantero de un montón de equipos. Hola, Murci.
Hola, buenas noches.
Tengo aquí la lista, macho, es imparable. Cultural, Palencia, Jerez, Cacereño, Zamora, Salamanca, Eldense, Talavera, Alcobendas, Talavera, Marino, Luanco, Arenas, Leonesa, Cultural Leonesa, Ronda, Crevillente, Joven Español, La Nucía, Segovia, Gimnástica Segoviana. Bueno, o sea,
en todo menos en Madrid.
En todo menos en Madrid, efectivamente. Y hemos llamado a Murci porque hemos visto las imágenes de tu casa. Bueno, vives en León, ¿verdad? En La Bañeza.
Sí, en un pueblo al lado. Sí.
Jiménez de Jamut, ¿no?
Sí.
Y es que, ¿a cuántos metros se ha quedado el fuego de tu casa?
Pues 50, 100 metros, algo así, por decir algo más o menos aproximado.
50, 100 metros. Ayer fue un día muy duro, ¿no?
Sí, la verdad que han sido días muy duros, no solo en Jiménez, sino en muchos pueblos de la comarca. Y bueno, pues lo que estabais diciendo, ¿no? Al final, el pueblo está... es el que verdaderamente está salvando muchos negocios, muchas casas y haciendo lo que puede dentro de los medios que tiene la gente, claro.
Ayer te dijeron que te fueras de casa, ¿no?
Sí, aquí concretamente en nuestro pueblo, pues claro, de inicio, pues bueno, pues ves pues fuegos, ¿no? Lejanos, a unos kilómetros y tal, pero claro, nadie es consciente del potencial que tiene el fuego, la naturaleza, y en pocos kilómetros, en pocos minutos, se ha metido en el pueblo y, bueno, ha tenido que desalojar toda la gente. Mucha gente se quedó luchando por la manera que puede, por luchar por su negocio y por su casa, o sea, que por su vida, prácticamente. Sí.
Tú decidiste quedarte viendo que el fuego iba a la casa, directo. O sea, ¿qué dijiste? Me quedo aquí y la veo por última vez, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue así. Dije, mira, me quedo aquí un vídeo y fue como ese vídeo, decir, pues... será posiblemente la última vez que vea mi casa. Y bueno, pues luego ya me fui, evidentemente era consciente de peligro, pero bueno, pues en este caso no yo, también, o sea, algunas personas decidieron quedarse. Luego, pues bueno, pues dentro de los que estábamos en el pueblo, viendo la situación y viendo por dónde venía el fuego, cómo venía, conociendo el pueblo, las zonas, pues mucha gente decidió luchar por gente con tractores, con los medios que podían, pues intentar hacer cortafuegos, o sea, con extintores, pues bueno, ese tipo de situaciones que mucha gente se arriesgó, incluso la vida, para intentar salvar casas, negocios y que el pueblo no se quemara. Mm. Esa es la realidad.
Y una racha de viento buena, ¿no?
Sí, porque el viento, bueno, pues no sabíamos, ¿no? De repente yo creo que lo provoca también el mismo fuego, ¿no? El mismo incendio, porque días de estos de verano que 36 grados, 37, que no corre el aire y tal, pues yo creo que ese aire y todo eso también venía muy provocado de la verdadera locura que había de incendio y de fuego.
Yo es que no me puedo poner en la piel de ver cómo a 100 metros está viendo el fuego y se te va a quemar la casa. Es que es la sensación... Murci debe ser, pues no sé, la de la pérdida de casi de un familiar.
Sí, sí, no, de hecho, pues lo que acabas de decir, eso, pues la gente, ha habido algún fallecido ya, gente que ha fallecido por querer ayudar, por querer salvar lo suyo o salvar al vecino, salvar a su pueblo, vamos, algo que ha dado en ese momento, pues... lo que tiene dentro para salvar, pues yo qué sé, pues al final es una persona que en un pueblo ha trabajado 40, 50 años por su casa y ves que se te va a quemar cuando faltan medios, faltan prevenciones, faltan de todo, pues o sea, la gente prefiere quedarse y luchar por lo suyo, porque al final pierdes lo tuyo y ¿qué? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué
¿Estás,
es así?
¿Estás en casa, Murcia, o no?
Sí, sí, ahora mismo estoy en casa, concretamente encima de mi pueblo, pues bueno, se ha controlado más la situación, pero claro, bueno, pues ahora están en otras zonas, hay otros incendios también en otros puntos de España y demás, pero bueno, esto es lo que hay.
No sé si me has puesto, Avilés, las imágenes son, o sea, es que el fuego estaba al lado de casa. Acabas de decir que ha fallecido, creo que allí en León ha fallecido, sí, Abel Ramos, de 35 sí, años. Que era vicepresidente, sí, del Motoclub de La Bañeza, que cada año organiza el Gran Premio de Motos de la localidad allí en León, que es una persona bastante querida por lo que he leído. Y pues eso, como aquí la persona que murió en Tres Cantos, que iba a liberar a los caballos y desgraciadamente falleció, pues te encuentra la muerte ahí en un momento porque te envuelve el fuego. Murci, que queríamos ahí conectar un poco con la gente que lo está pasando mal y era una buena oportunidad. Tú, que eres un tío que ha hecho goles por toda España y que seguro que ahora al nombrarte te conocen un montón de sitios, que sepas que sepa la gente que nos acordamos de vosotros, joder, que estamos ahí pendientes.
Sí, a ver, nosotros hemos sido jugadores más de fútbol de barro, pero bueno, también hemos...
¿Le has hecho algún gol a Santi en alguna Copa del Rey que te haya tocado o no te dio tiempo?
¿Perdona?
A Santi Cañizares, ¿te dio tiempo a hacerle un gol o no?
No, no tuve la oportunidad.
Porque no me chutó.
Pero sí,
porque
si pero no... sí me acuerdo de que cogió mi camiseta una vez en el programa de Canal Plus. No sé si se acordará él.
No, yo no me acuerdo, cuéntame. ¿Qué pasó ahí?
Nada, pues... bueno, es un reportaje que me hicieron cuando quedé máximo goleador nacional en la cultural y demás, no sé si te recordarás. Bueno, si no, lo ves en algún vídeo.
Sí, que hacía goles, que se le caían los goles a Murci, los hacía de todos los colores. ¿Cuántos goles hiciste ese año?
39
goles.
¡Qué barbaridad!
En 39, fácil.
Murci, te mandamos un abrazo muy fuerte y a todo el pueblo, a Jiménez de Jamuz, gente valiente que defendió ahí el fuerte como pudo y hemos tenido fortuna en esta ocasión. Un abrazo, ¿eh?
Nada, pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en un medio importante y bueno, darle pues mucha fuerza a toda la gente que lo está pasando mal y que recalcar sobre todo que pues que haya muchas más menciones, ayudas y medios para salvar a la gente que lo está pasando mal.
Un abrazo, Murci.
Venga, una vez.
A mí es que este tema, como a vosotros, que me tiene loco. O sea,
es tremendo.
Sí, me tiene, pero vamos, como que ver que en un momento se te va una vida.
Mira, Corro, papá muchas veces, cuando hablábamos, papá tuvo 9 hijos, ¿eh? Papá muchas veces cuando hablábamos de las cosas y tal, y discusiones y conversaciones, y siempre decía lo mismo, que es, mira, tú hasta que no te pongas en la piel del otro, no opines. O sea, es decir, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos ser todos los solidarios que queramos ser y ayudar y animar y tal, pero tú tienes que intentar meterte en la cabeza de alguien que sufre eso. O sea, es que a mí
es imposible.
Eso, o sea, es imposible. Imposible. O sea, imposible. Yo ya no hablo solo. Por ejemplo, yo no hablo solo de esto. Por ejemplo, hablo ahora me lo invento, pero hablo por ejemplo en la cabeza de Ter Stegen. O sea, ¿qué hago yo ahora? ¿Estos tíos me van a echarme tal? O en cualquier otro, ¿me entiendes? O en la cabeza de Morata, que le hemos oído hablar tantas, ¿no? De tantas cosas y tanto maltrato y tanto que lo mal que lo ha pasado. Es imposible meterse en la cabeza de nadie, ¿me entiendes? De Carolina, por ejemplo. ¿Tú te imaginas meterte en la cabeza de Carolina? O sea, con esas
sesiones, empatizar con la gente lo máximo posible. Que, a ver,
claro,
que
vamos empatizas, pero la diferencia de ser ellos es brutal. ¿Me entiendes? Bueno, es inmensa.
Obvio. Aquí tenemos la experiencia de la Dana y lo que se vivió aquí en Valencia, claro, por ejemplo.
Y no, cada uno tiene en su vida... Y que dura, Santi.
Y cada uno, Emilio, tiene en su vida su mochila personal y sabe lo que ha sufrido por alguna circunstancia. Eso está claro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Pues dar voz, dar ánimos... Y instar a las instituciones a la prevención de todo esto, que yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Yo soy un hombre, a mí me gusta mucho el campo y veo cómo está el campo actualmente. Y evidentemente, pues el campo ahora mismo es un reguero de gasolina por donde vas. ¿Por qué? Porque está todo seco, porque no hay desbroces, porque bueno,
es imposible
pues,
que no prendan.
¿Cómo están?
Que es imposible
y uno
que
de
no
los problemas y uno de los problemas que tuvo, por ejemplo, la Dana, que ha sido, yo creo, la catástrofe más importante que ha tenido este país, yo al menos desde que tengo uso de conciencia, pues tuvo que ver con esto, con ríos y con caudales y con
construido en sitios que no se debía
bueno,
construir.
Bueno, pero aparte ya de eso, o sea, porque la evacuación de ese agua, pues primero que era muy difícil porque llovió muchísimo. Y segundo, porque aquello estaba pues absolutamente dejado de la mano de Dios y los barrancos, pues evidentemente, si tenían que tener una profundidad y una anchura y sobre todo estar cementados, ¿no?
pues aquello estaba pues lleno de cañas y lleno de que era imposible correr el agua,
¿no? Bueno, en fin, que nosotros no podemos arreglarlo. Es evidente que hay una reclamación permanente a las autoridades a que hagan algo para que no vuelva a suceder este tipo de cosas, o suceda en menor medida, porque es evidente que estamos ante una situación climática tan potente que provoca incendios. Luego, ni hablar de los que los provocan, ni hablar, por supuesto.
Pero he estado a punto de decirlo,
bueno, pero
estos son delincuentes como los hay, sí. Como los va a haber siempre y demás, ¿no? Pero tú, para esto lo mejor es hablar con un bombero forestal o con una persona que habitualmente esté en el campo y que cada uno cubre sus zonas y decir, bueno, ¿en qué condiciones está tu zona? ¿Y qué crees que debería hacer aquí? Y dice, buf, no sé por dónde empezar.
En todo caso, dar voz ya es mucho.
Sí, no, por lo menos que sienta que pues, la gente está en esto, que no estamos aquí haciendo esto porque sin saber lo que está pasando en el país, que esto es una
desgracia de cada verano.
De cada verano, efectivamente. Bueno, chicos, pues nada, a Iván le he dicho adiós, yo no le dije adiós con la prisa. Iván, ¿estás todavía ahí o se marchó Iván Herray? Se marchó Iván Herray. Bueno, compañeros, que nada, que poco a poco, os llevo hasta este punto ya y...
Muy bien.
Y os dejo descansar y mañana un poco más. Suave, suave.
Progresivo.
Mónica, bueno, hasta mañana. Gracias, ¿eh?
Adiós a vosotros.
Emilio, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Evangelio, gracias.
Gracias a ti siempre.
Hasta luego. Santi, como siempre, muchas gracias, por tu opinión.
Un abrazo. Hasta luego.
Fudo, hasta mañana.
Gracias por venir a todos.
Gracias por venir. Bueno, enseguida más cosas que contamos aquí en El Partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaña en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio Cope y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación Cope. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es Cope. Y Cope es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio Cope. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice...
¡Un premio de 15 millones de euros! ¡Y 10 premios de 1 millón!
Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como la sandía entera, rallada o negra Origen España, con un precio imbatible de 45 céntimos el kilo, o el salmón noruego por medios o enteros, con un precio imbatible de 8,95 € el kilo, hasta el 17 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso el Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías... Aprovecha los últimos días.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú del día 3 platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El viernes comienza la Liga, ya saben, ahí a las 7 de la tarde un Girona Rayo Vallecano y a las 9 de la noche, a las 9 y media de la noche, vuelve un grande a la Primera División, vuelve el Real Oviedo, se juega el Villarreal Oviedo. Belko Paunovic es el entrenador. Hola Belko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Así a saco te voy a preguntar, ¿cuántas cosas te faltan, Pauno, para empezar la temporada? ¿Cuántos jugadores te faltan?
Bueno, en primer lugar vamos a empezar por la baja, por sanción de David Costas por la tarjeta roja en el último partido contra Mirandés aquí en casa.
¿Sí?
Esa es, digamos, la primera baja. Y luego, bueno, yo siempre digo, el siguiente hombre es el que sube y el que entra y tiene que estar listo. Y siempre hemos tenido, la verdad, un gran compromiso y preparación de todos los que les toca jugar en estas circunstancias. Pero sí, desde luego, todavía nos falta suplir las bajas que hemos tenido del año pasado y reforzar el equipo. Pero no hay pánico, no es, la situación es urgente, pero no es de una situación en la que nos vamos a poner todos ahora en pánico y tomar decisiones equivocadas.
Habéis hecho hoy a Obi, que creo que lo tuviste tú en el Reading. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos posiciones ni siquiera? ¿Cuántos? ¿Tres, cuatro jugadores más o sí, te faltan?
En principio, con nuestra proyección, todavía nos faltan, pues vamos a tener 5 plazas abiertas.
¿5?
No creo, sí, 5 plazas abiertas, quedan 5 abiertas para cumplir la plantilla, pero puede ser que con 3 o con 4 en este momento y dejar alguna plaza, dependiendo todo del mercado, porque quiero dejarlo muy claro, nosotros no somos el pez grande de este mercado. Y los caracteres que queremos traer aquí tienen que ser especiales, igual que somos nosotros. Gente con hambre, gente que quiere demostrar algo y quiere jugársela y tener una gran exposición en primera división con un equipo como nosotros, que tenemos unos valores muy, muy especiales, muy de un equipo del norte, de Asturias, con mucho orgullo y con muchísimo ímpetu, y queremos ser competitivos. Si el jugador que viene tiene esas cualidades, esos valores, pues mejor todavía.
Fíjate, Pauno, es que esto se ha convertido en una costumbre. Los equipos ya no se cierran. Faltan 3 jornadas para que se cierre el mercado. Creo que el Levante tenía 6 inscritos. Lo tendrá al final, seguramente, en los 3 días que quedan, hará por lo menos 11. El Sevilla, que es un grande, ha dicho esta mañana Antonio Cordón que no se preocupe la gente, que si hay que jugar con canteranos, se juega con canteranos. ¿A ti no te parece que se adultera un poco la competición estas 3 jornadas? Que es un rollo esto, que tenía que ser todos el mismo día, se acaba y empezamos, ¿no? No sé.
Sí, no, yo creo que dentro de lo que es cómo está montado todo el sistema, es lo que hay, y nos acabas de mencionar varios equipos que están en una situación parecida y creo que probablemente hay más, ¿no?
Sí, muchos, pero más, sí, he dicho un par de ellos, sí, pero hay muchos más.
Exacto, por lo tanto hay algún tipo de igualdad en todo eso, ¿no? Pero entiendo perfectamente a lo que vas, no es perfecto, pero nosotros desde nuestra parcela, yo siempre voy a hablar simplemente pensando en lo mejor para el Real Oviedo. Desde nuestra parcela no nos conviene poner ninguna excusa. Hemos subido a Primera División después de 24 años, que es un fantástico logro, pero también tenemos que saber que nosotros ahora tenemos que cumplir las expectativas de la Primera División a nivel organizativo, a nivel de todo el club, a nivel de la plantilla, a nivel del cuerpo técnico. Todos tenemos que elevar el nivel a esa altura, porque realmente no hemos venido para pasar un año bien aquí en primera y luego descender, sino hemos venido para quedarnos, y para quedarnos nos tenemos que consolidar, y para consolidarnos tenemos que hacer eso, subir el nivel todos.
Una cosa más de las cosas que se están hablando, Belko, ¿qué te parece que se juegue un partido de la Liga fuera de España, en Miami? Tú has jugado en los Estados Unidos, ¿qué te parece?
Bueno, yo entiendo también el mundo en el que vivimos, se puede explicar por qué se hace, pero de la verdad también digo, no es algo que a mí me concierne ahora mismo. Yo tengo que pensar en el partido del viernes contra un gran equipo como es el Villarreal, un equipo de la Champions League y yo tengo que estar centrado en lo mío. Por lo tanto, no, soy nuevo en esta liga.
No quieres líos, ¿no? No quieres
no
líos.
No quiero meterme en chacos
vale,
que
vale.
No son míos.
Vale, está bien. ¿Qué queda de la euforia del ascenso? ¿Qué ha quedado en este...? No sé, ¿cuánto tiempo ha pasado, Belko, desde que ascendiste?
Pues ya llevamos desde el 21 de junio, pues un poco más.
Un mes y
un poco
pico.
Menos de dos, sí.
Un mes y pico. ¿Qué queda de esa euforia? Eso. ¿Qué queda?
Bueno, pues sí queda mucho, porque todavía no hemos arrancado la temporada, ¿no? Y no nos hemos medido de una manera real. Por lo tanto, yo soy muy cauto y lo que voy siempre, soy el poli malo, digamos, yo le voy recordando a la gente y gente dentro del club y a los aficionados que, oye, que hay que ponerse las pilas, que ya el ascenso, lo que hemos vivido, está muy bien y nos ayuda para entrar con una buena euforia, buena energía en la temporada que viene, pero hay que trabajar y hay que estar alerta, hay que estar en todos aspectos. Sabemos que yo personalmente cuando subimos, mi mensaje para todos era, fuimos el último que ascendió, por lo tanto somos el último equipo de primera división ahora. Y cuando salió el calendario, yo soy consciente de que todos los equipos, los 19, o un poco menos, a lo mejor unos 15, 16 equipos agarraron el calendario y dijeron, ¿cuándo jugamos contra Oviedo? Aquí, 3 puntos, aquí, 3 puntos.
Yeah.
Y por eso tenemos que tener tener cautela, pero también el orgullo y nuestras capacidades que tenemos dentro del club y dentro del equipo nos van a sacar adelante, siempre y cuando entendamos que nos lo tenemos que ganar, desde el primer segundo.
Belko, ¿Cazorla te lo pone fácil?
En todos aspectos.
En todos los aspectos.
Es un campeón, en primer lugar. Es una persona que entiende muy bien su capacidad, su impacto que tiene dentro del terreno de juego, pero también en el vestuario y fuera del vestuario también, a nivel global. Es su experiencia, su calidad, ni la voy a mencionar, pero es también importante. Y como visteis, en el playoff fue jugador clave debido a eso, porque supo muy bien utilizar todas sus herramientas y talentos y las experiencias para elevarnos al nivel de poder ascender y disfrutar de todo esto.
Del mundo de los fichajes, que es tan complicado, creo que apostaste mucho por Jovic y Maximovic, a los que conocías bien o conoces bien. ¿Qué pasó? ¿Que el fútbol y ya está, o pasó algo más?
No, esto es totalmente el tema del mercado. El club de Maximovic fue el que no nos lo dejó porque tenía mejor oferta. ¿Mm? Nosotros, como dije, no podemos... no somos... no tenemos, digamos, fuerza en el mercado. Por lo tanto, cuando se cayó esta operación, el jugador quería venir. Pero bueno, creo que no hay que dar muchos detalles en ese aspecto. Pero sí
creo que fuiste del Mundial Sub-20 con él, ¿no? Me parece, con Maximovic.
Sí,
¿no?
Sí. Aparte, lo conozco muy bien y aquí ha jugado muy bien en el Getafe, sobre todo, aunque antes en el Valencia. Y es un jugador que nos hubiera ayudado muchísimo.
¿Y Jovic?
Por lo tanto,
¿y Jovic?
Sí, bueno,
que la gente estaba como loca con Jovic, ¿qué pasó?
Sí, bueno, él al final optó, como él estaba esperando el desenlace de esta operación de Maximovic, optó por coger otra también.
O sea, que iban unidas las dos operaciones, ¿no? Maximovic y Jovic iban unidas.
Sí, eso es.
Bueno, creo que te vas a enfrentar, de los equipos que tú has jugado en primera, Mallorca, Getafe y Atlético de Madrid, ¿no? Esos tres que tú has estado más, sí. Pero para esos tres te vas a enfrentar. ¿Qué te queda del Atlético? ¿Te queda algo del Atlético de Madrid o no?
Me queda, mira, muchísimo. Primero, cuando me retiré, jugaba con los veteranos todos los partidos posibles, me llamaban, era todavía joven y podía correr, por lo tanto me invitaban a todos los partidos de los veteranos y desde luego en todos aspectos tengo muchísima relación con Miguel Ángel Gil, con Carlos Bucero, que él me representaba también antes de asumir este nuevo rol y muy importante en Atlético de Madrid. Tengo un montón de amigos por todos lados, exjugadores, como dije, gente del club. Prácticamente cada vez que voy a Madrid me veo con alguno de ellos y etcétera, etcétera. Es como una familia, Atlético de Madrid, desde luego. Y los aficionados todavía de Atlético de Madrid me siguen reconociendo y estoy muy agradecido por todo esto y por todas las experiencias que viví en Atleti. Era una cosa única.
¿Y con la mano que tienes no te dejan a nadie o qué? ¿No te dejan a ninguno de estos que tienen buenos que no tienen sitio en el Atlético?
Bueno, hemos traído a Moldovan, ¿sí? En cesión, y bueno, luego el mercado sigue abierto.
Bueno,
sabe, y yo creo que a partir del lunes va a haber muchas oportunidades interesantes a nivel de España, nacional, pero también a nivel internacional.
¿Es el banquillo que más te apetece de visitar de primera? ¿El estadio que más te apetece de todo? Que tú habrás mirado el calendario y habrás visto los sitios también que vas a ir. ¿Es el que más te apetece ir o no?
Yo, ¿te refieres al Atlético de Madrid?
Sí.
El sitio, bueno, yo he ido ahora como un seguidor, pero sí, nunca como protagonista, ¿no?
Eso
por
es.
Lo tanto, sí, va a ser una experiencia muy... muy bonita.
Oye, lo has dicho antes, Villarreal, equipo champion. Es un equipazo. ¿Qué vamos a ver el viernes? Cuando estemos contando el partido aquí en el tiempo de juego, ¿qué vamos a ver del Real Oviedo contra el Villarreal?
Sí, nosotros queremos siempre ser competitivos. Respetamos al máximo el rival. Villarreal es un equipo de la Champions, un equipo que tiene una gran plantilla y sobre todo un gran entrenador y cuerpo técnico. Es una institución que nos ha crecido tanto en los últimos 20 años. Por lo tanto, es un equipo que a nosotros, desde luego, nos motiva muchísimo jugar en su estadio, estar en nuestra mejor predisposición para quitarle puntos al Villarreal. No, nosotros no queremos achicarnos, respetamos a todo el mundo, pero tenemos que tener nuestra propuesta y seguirla, encontrar la manera de poder crear peligro y contabilizar al final un esfuerzo y no solamente propuesta de juego, sino una batalla que se va a desemplear en ese campo.
¿Qué crees que piensa la afición del Real Oviedo? Que estáis aquí, tú has dicho al principio de la conversación que habéis venido a quedaros. ¿Qué crees que piensa la gente? ¿Que vais a sufrir o crees que la gente tiene una idea equivocada después del año pasado? ¿O sabe o tú el mensaje que lanzas es, oye, vamos a sufrir?
No, yo no quiero decir sufrir. Yo quiero decir, dentro de todo lo difícil y los retos y los desafíos que Primera División nos va a proponer, yo quiero que dentro de esto haya un contexto de que, primero, nos lo hemos ganado. Segundo, es un gran reto. Y dentro de esto nosotros tenemos que jugar con nuestras capacidades al máximo. Yo escucho por la calle a la gente, vivo en un hotel, por lo tanto camino mucho por la ciudad, y hay un sentimiento mixto. Hay gente que todavía está con la euforia del ascenso, que eso desde luego me parece muy, muy bonito, y hay otro sentimiento que es como la duda. Vamos a llegar, justo ahora subiendo a la habitación, me preguntó un aficionado, oye, ¿vamos a quedarnos en primera este año? Yo le dije, por supuesto, esa es la intención y vamos a hacer todo para eso. Por lo tanto, esos son los dos sentimientos que yo escucho. Pero te digo una cosa, es una afición maravillosa, es una afición que desde que venimos aquí nos está apoyando, siguiendo y escuchando, pero yo quiero ser sobre todo coherente con todos. Nosotros aquí en casa tenemos que ser, entre el equipo y la afición, tenemos que tener 12 jugadores continuamente, porque hemos sido capaces en la liguilla, en el playoff, se demostró que con el apoyo del equipo, con la capacidad de intimidar o a imponer a los rivales, porque aquí los 30.000 en Carlos Tartiere son unos soldados tremendos, sí, que ayudan muchísimo. Por lo tanto, necesitamos esa unión y con eso vamos a estar y vamos a luchar por el objetivo.
Mensaje recibido. Recuerdo que el siguiente partido, o sea, la vuelta del fútbol de Primera División a Oviedo, al Carlos Tartiere, es Oviedo-Real Madrid. No digo nada, pero eso ya es otra historia. Primero el Villarreal. Belco, ya sabes que hay un montón de gente que se cruza contigo y tiene un cariño especial, o sea que eso habla muy bien de ti. Que tengas mucha suerte, que al Oviedo le vaya bien la temporada y que disfrutemos de esta temporada en primera, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Belco Paunovic, el entrenador del Real Oviedo, que va a jugar, es el segundo partido de Liga, a las 9:30, Villarreal-Real Oviedo. Vamos con los fichajes.
preparado el equipazo que recopila todos los fichajes. Isaac Avilés, hola Avilés. Espera que te abra ahí.
Hola, vamos. Corro, muy buenas.
Pepe Torrente, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Fermín Molano, hola Fermín.
Muy buenas, Corro.
Antes de los fichajes, como mañana va a inscribir el Barça a uno, que es Joan García, acaban de publicar los compañeros del Mundo Deportivo una entrevista con él.
Sí, supongo que sí, al final hay que entender todas las opiniones, todos los pensamientos y voy dispuesto a ello. También tengo ganas, al final a ver de cómo va todo, pero bueno, yo ir allí a jugar mi partido, intentar hacer lo mejor posible y ya está. No, bueno, deportivamente y para mi futuro no tuve ninguna duda en ningún momento, después evidentemente ahí el otro lado, ¿no? Al venir del Español, pues hay un poco más de dudas, pero lo que es deportivamente no tuve ninguna.
Este es Joan García hablando de su vuelta, su regreso al campo del Español, que ese será otro tema, otra historia. Bueno, fichajes confirmados en Primera División, Avilés.
Dos, Gustavo Albarracín, al Alavés, mediocampista de 19 años, que llega procedente de Talleres, el equipo argentino, y firma hasta 2029. Y luego, también lo comentabas al principio del programa, Obie Ejaria, jugador que llega al Real Oviedo. Es verdad que ha hecho la pretemporada con ellos, ha estado a prueba durante todo este verano. Bueno, ya se ha confirmado su fichaje, centrocampista de 27 años, firma por las próximas dos temporadas y es el séptimo refuerzo del Real Oviedo.
Ha dicho Pau Novita ahora que coincidió con él en el Reading. Bueno, en Segunda División, fichajes confirmados, Pepe.
La operación del día la hizo el Leganés, porque hizo oficial la llegada de Melero, procedente de la Almería, firma por dos temporadas, incluso se ha presentado hoy junto al resto de sus compañeros a las órdenes de Paco López. El Granada, que ha firmado un nuevo lateral izquierdo, Diego Hormigo, formado en las categorías inferiores del Sevilla y que firma hasta 2028. En el Mirandés llega un centrocampista joven como es Thiago Helguera, otra perla del fútbol uruguayo, cedido del Sporting Braga, y el Burgos ha firmado un nuevo delantero para Luis Miguel Ramis. Se trata de Mario González, apodado el Pistolero, que ficha libre tras rescindir contrato con Los Ángeles Fútbol Club.
Que es oficial hoy en el continente, bueno, en Europa, en las Islas Británicas también, que son las que más mueven. Fermín.
Pues ayer te lo dije como rumor y hoy ya está hecho. Giovanni Leoni, el joven central italiano del Parma, va a llegar al Liverpool por 35 millones. El central belga Conny de Winter llega al Milan por 20 millones procedente del Genoa y firma hasta 2030 y viene para tapar la salida de Malik Thiaw al Newcastle por 40 millones. Y por último, Jacob Ramsey, el centrocampista inglés, llega al Newcastle por 40 millones procedente del Aston Villa.
Como si no costara, gastan millones en la Premier. Bueno, ¿qué se comenta, se rumorea en Primera División, Avilés?
Mira, pues dos cosas. Informa el diario Marca que Carlos Soler se aleja del Villarreal. Fue un nombre que sonó durante todo el verano para completar el mediocampo. Bueno, pues con la llegada de Thomas Partey parece que se da por concluido la incorporación en el centro del campo del Villarreal y que Carlos Soler no va a volver a la Liga Española, por lo menos al submarino amarillo.
Perdona, Edi.
Y luego, Loic Badé, que es que seguimos
Badé,
con
otra vez Badé.
El jugador del Sevilla, que parece que se va a marchar al Leverkusen, pero que sigue todavía encorsetada la operación.
Bueno, es una operación importantísima para el Sevilla porque puede desbloquear
la inscripción de todos los jugadores.
En segunda, ¿qué se rumorea? ¿Qué está caliente?
Pues mira, ya tenemos a Cris Ramos en Brasil para fichar por el Botafogo, llegará procedente del Cádiz, en principio va a ser en calidad de cedido con opción de compra, eso ha dicho el director deportivo del conjunto gaditano Cala, y Pecha Román, que va a dejar el Depor y se va a ir cedido al Andorra, que es uno de los equipos recién ascendidos a la División de Plata.
Hay unos cuantos rumores, como siempre, en el fútbol internacional, que son los siguientes, Fermín.
Eso es, Corro, desde Turquía dicen que Asensio no fichará por el Fenerbahce porque ya han fichado a Artur Koglu. Según Football Insider, el Everton ha realizado una oferta a la Roma de 42 millones por Dovic, el delantero ucraniano ex del Girona. El equipo de la capital italiana no cuenta con él y los Toffees se postulan como un posible destino. Sky Sports ubica a Jadon Sancho en el Besiktas, en el Dortmund, en la Juventus o en Arabia.
Así no falla.
Aunque el destino más probable es el Dortmund, porque ya sabemos que es el equipo donde mejor ha jugado el inglés en su carrera y donde él ha dicho en repetidas ocasiones que ha sido más feliz. También, según el periodista alemán Florian Plettenberg, el Bayern quiere a Boltemid, el delantero alemán de 23 años del Stuttgart. El Bayern ofrece 60 millones, pero el Stuttgart quiere 75. Es un delantero que esta temporada ha marcado 17 goles en 33 partidos. Y por último te cuento que el Milan quiere a Højlund, el delantero danés del Manchester United. Se habla de una cesión por 6 millones con una opción de compra de 45.
Yo este que quiere el Bayern le llamo Woltemade, ¿no? Que es el delantero, este centro que sonó para el Atlético de Madrid incluso a principio de pretemporada o de mercado de verano. Muy bien, ¿tenéis algún fantasy o estáis
secos de fantasía.
Nada, en primera la gente está preocupada por inscribir, no busca fichar. Sí, en esta semana.
En segunda exactamente igual. Lo único, por aquello de un apellido ilustre, Eto, en este caso el hijo, tiene Eto que pertenece al Rayo, que hay varios equipos de segunda división que están tras la pista de este futbolista, que tiene un apellido muy ilustre, por eso lo meto dentro del fantasía.
Majísimo, que estuvimos hablando un día con él, es un chaval majísimo, y fue muy importante en el Rayo B que para esta última temporada, y ya jugó en el Rayo Vallecano incluso, a ver si encuentra un sitio en segunda donde hacer algo grande. Bueno, pues Avilés, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Corro.
Adiós, Pepe.
Buenas noches.
Hasta luego, adiós, Fermín.
Chao, Corro.
Más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Ocasión Plus!
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo COPE y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Escuchas El Partidazo de COPE
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú qué pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces, filled the places I can't reach.
Día grande en este serial, comparece ante ustedes el gran Miguel Ángel Paniagua. Hola Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, querido Corro? Buenas noches.
Te pedí que participaras en este Yo estuve en, yo conocía, y rápidamente, o sea, otra gente le he tenido que dar yo una idea, pero tú lo viste claro y me dijiste un par de cosas, porque vas a aparecer hoy y otro día, pero las dos son fantásticas, porque son dos protagonistas, dos personajes muy potentes. Así que, lo primero, vienes a contar Yo estuve en, ¿no? Más que yo conocía, el primero es Yo estuve en, ¿no?
Sí, el primero Yo estuve en, porque así me lo pediste y porque sí. Además yo creo que es una historia que ya se ha contado, pero que es muy bonita y que yo la he contado, nunca la he contado en público, ¿sí? Se la he contado a amigos, pero nunca en la radio, con la profundidad y con el detalle que te lo voy a contar, vale, ahora.
Entonces, ¿yo estuve en dónde? ¿Dónde estuviste, Pani?
Pues mira, estuve en Portland, estado de Oregón, ¿sí? El mismo día en el que los Portland Trail Blazers confirmaron a Fernando Martín que iba a ser jugador del equipo, el primer español en la NBA, en una época, Corro, en la que la NBA estaba a una distancia sideral, no, sideral, lo siguiente. Sí,
sí. Un privilegiado. Viene a contar esta noche Miguel Ángel Paniagua. Yo estuve en la elección de Fernando Martín por Portland.
Estas imágenes son históricas. Pertenecen al debut de Fernando Martín en la mítica Liga Profesional de los Estados Unidos, la NBA. Ahí tenemos a Fernando Martín realizando la rueda de calentamiento con su equipo. Y esta es la presentación del jugador español. Venido de España, número 10, el señor Fernando Martín. Así dijo el speaker, el locutor del Memorial Coliseum, abarrotado con 12.666 espectadores que aplaudieron mucho a Fernando Martín y que pidieron su inclusión.
Empezaré casi por el inicio de los tiempos, Pánica, que tuvo, es evidente que eres algo más que un amigo de Fernando Martín, del conocimiento que tienes de la persona y del personaje. ¿Cuál es el primer día, el recuerdo, de cuando tú conoces a Fernando Martín, cuando empezáis a tener feeling y os conocéis?
Bueno, éramos casi vecinos, es decir, vivíamos muy cerca, pero no teníamos una relación, digamos, muy fluida, ¿no? Y fue en una situación en la que una vez que acaban los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, él hace un intento en la NBA, no le sale bien por distintas historias, y entonces él le pregunta, y además pregunta a alguien a quien conocemos tú y yo, a José Joaquín Brotons,
¿sí?
Si podía contactar conmigo para que yo le ayudara, ¿no?, a cumplir su sueño de llegar a la NBA. José Joaquín nos concertó una cita. Y a partir de ahí pues empezamos a establecer una relación. Yo le propuse un plan, él siguió ese plan a rajatabla y al final pues conseguimos el objetivo.
Has dicho que él tiene un intento primero, no sé si, ayúdame a recordar, ¿le elige New Jersey en el 85? ¿Es cuando la primera elección de Fernando Martín?
Él hace el campus de verano con New Jersey, con los entonces Nets, que ahora están en Brooklyn. Pero no, bueno, él dice que lo hizo muy bien, él decía que lo hizo muy bien en el campus, pero como que no había idea de ficharle, ¿no? Como que no había ninguna garantía de que le iban a fichar y que fue más un compromiso que otra cosa. Y él volvió bastante enfadado y a partir de ahí es donde él diseña una idea de decir, bueno, tengo que conseguir relacionarme con alguien que pueda ayudarme a llegar a la NBA, pero de verdad, que no me consiga simplemente un campamento de verano por el simple hecho de estar en Estados Unidos en un campamento de verano, y ahí es donde contactamos. Yo tenía muy buena relación con dos equipos, Phoenix y Portland, que te tengo que decir que eran los únicos equipos en ese momento, hablamos del año 85, que miraban a Europa con una cierta idea de futuro. Para el resto de equipos de la NBA, Europa era otro mundo, no existía, y por supuesto ni se concebía que algún jugador europeo, sobre todo de la Europa occidental, pudiera llegar a la NBA, y los de la Europa oriental, los del telón de acero, yugoslavos entonces, soviéticos, etcétera, pues no podían salir, con lo cual la NBA se circunscribía, digamos, a Occidente, y en Occidente el jugador más prominente era Fernando. Claro.
Cuenta detalles de ese plan, ¿cómo conseguiste que Fernando Martín sonara en la NBA y para Portland? ¿Cómo llegáis a ese punto?
Bueno, yo había hecho informes para los Phoenix Suns y para los Portland Trail Blazers. Hablando de jugadores, pues te hablo de Sabonis, de entonces un joven Sabonis, un joven Petrovic, Divac, en fin, luego jugadores que cuando ya se abrió el telón de acero sí que pudieron llegar a la NBA. Y entre los nombres que incluí fue el de Fernando, como digamos el jugador más prominente, más destacable de lo que era la Europa Occidental o aquellos jugadores que podían salir, ¿no? Phoenix tenía otra idea y Portland sí que compró la idea y en un approach, en un enfoque muy americano, dijeron, bueno, como hay un mundial, el mundial de 1986, vamos a ir a verle a España, vamos a ver cómo juega y demás y a partir de ahí tomaremos una decisión. Fernando jugó en un mundial en el que España, bueno, no sobresalió especialmente.
Ese mundial pero... es en España, ¿no? El Mundo Básquet del 86.
Sí, el Mundo Básquet 86, correcto. Él destaca en el equipo español, le gusta a los ojeadores y entonces se establece un plan mediante el cual, pues bueno, él tendrá que ir al campamento de verano que se hacía en Los Ángeles. Había varios equipos, entre ellos los Portland Trail Blazers, y nos citan allí. Previamente a esto, cuando yo hablo con Fernando de que hay interés en los Portland Trail Blazers, yo le planifico o planificamos juntos una idea de trabajar primero unos días en Miami, que de hecho Julio Iglesias nos ayudó muchísimo,
¿sí?
Prestándonos infraestructura, estuvimos en su casa, etcétera, y allí íbamos a un campamento de entrenamiento donde estaba uno de los miembros del staff técnico de los Portland Trail Blazers, y luego de allí fuimos a Los Ángeles al campamento de verano, y en el campamento de verano, francamente, Fernando lo hizo muy bien, y a partir de ahí, pues ya Portland tomó la decisión.
¿Por qué tenía él en la cabeza, o sea, porque cuando te va a buscar y quiere ir a la NBA, es evidente que es un objetivo claro, él está loco por ir a la NBA, probar a qué es aquello, ¿no? Cuando había muy pocas referencias, que ahora es impensable lo que era aquel momento, había muy pocas referencias, no se veía nada, llegaba con cuentagotas la información, o sea, había muy poco se veía muy poco de la NBA.
Sí, sí, correcto. Había ni siquiera yo creo que por esa época había empezado Ramón XIII.
Con el Dindón, ¿no? El famoso Dindón.
Con,
¿no?,
el Dindón y sí. El Cerca de las Estrellas.
Eso es, Cerca de las Estrellas.
Un programón, ¿no? Bueno,
que echaba, digamos, para lo más joven, que echaban un partido que no se había jugado ni ese día, ¿no? Era un partido.
Exacto, era un partido en diferido, sí. Y tal. Pero bueno, fue una cuña. Y luego había también un pub, por lo menos en Madrid, que se llamaba Rebote, que también ponía cintas de vídeo y la gente iba a verlo y tal. Pero la NBA, como te decía antes, era prácticamente una liga extraterrestre, ¿no? A todos los efectos. Y viceversa, ¿eh? Para los estadounidenses, para la gente de la NBA, Europa era un territorio pues que no valía la pena explorar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Fernando tiene esa idea porque, considerado de largo el mejor jugador español de la época, uno de los mejores jugadores, desde luego, de Europa Occidental, posiblemente en competencia con los del Telón de Acero, alguno podría haber mejor, Sabonis, pero todavía era muy joven, Petrovic también estaba por ahí, Oscar Smith, posiblemente de su época, sería el único jugador que podría contender con Fernando Martín como mejor jugador accesible para la NBA, pero Oscar nunca tuvo la idea de ir a la NBA, y Fernando, pues una vez cumplidos objetivos, había ganado todo aquí, pues él se reta a sí mismo y dice, bueno, ¿por qué no intentar alcanzar la NBA? Y a mí me pareció un esfuerzo enorme porque, entre otras cosas, yo ya le avisé que iba a perder dinero. Es decir, Fernando en su época ganaba mucho dinero en España y en la NBA, por una cuestión de tope salarial que ya existía entonces, aunque era más laxo que ahora, no iba a ganar tanto dinero, pero él estaba dispuesto a sacrificar el tema económico con tal de llegar a la cima, y la cima en ese momento era la NBA.
¿Cómo aterrizas? ¿Cómo es ese día en el que él aterriza allí en la NBA?
Bueno, primero de todo, el primer paso fue llegar a Los Ángeles. ¿Sí? Fuimos además con su hermano Antonio, que hoy es, como sabes bien, presidente de la ACB. Estábamos los tres, me acuerdo perfectamente, en un hotel que se llama el Embassy Suites, donde estaba ubicado el cuartel general de los Portland Trail Blazers. Y de ahí nos desplazábamos al campo de Loyola Marymount, de la Universidad de Loyola Marymount, donde estaban el resto de equipos que estaban haciendo allí el campamento, que eran casi todos equipos de la Conferencia Oeste. Estaban pues los Phoenix Suns, los Utah Jazz, creo recordar también que los Clippers, los Lakers, o sea, había varios equipos. Y bueno, el primer día pues se presentó allí, le pusieron con el equipo de novatos y de aspirantes, y empezaron a jugar un partido contra Phoenix y jugó muy bien. Y luego el resto de días sucesivos siguió jugando a un nivel muy alto hasta que...
Ay, perdona, Panic, ¿que jugaba de tres, sí, o le ponían de cuatro?
De cuatro. Jugaba de cuatro. Sí se dio cuenta porque había algunos jugadores veteranos de Portland entrenando allí, entre ellos Kiki Vandeweghe, que luego ha hablado muy bien de él. sí se dio cuenta de que el nivel, que eso ya lo habíamos hablado él y yo, que el hecho de que solamente hubiera un equipo interesado en él y en realidad un solo equipo o dos, contando a los Phoenix Suns, que podían estar interesados en jugadores europeos, limitaba muchísimo la posibilidad de elegir equipo, ¿no? Entonces sí le avisé, y él lo sabía también, que los Portland Trail Blazers era muy buen equipo, era un equipo aspirante, no aspirante al título, pero un equipo claro de playoff y con un nivel de ganar 50 o más partidos en la temporada. O sea que estábamos hablando de un muy buen equipo y donde él se iba a encontrar con jugadores muy buenos, como Clyde Drexler, como Kiki Van de Wey, Maurice Lucas, o sea, jugadores que tenían un gran nombre en la NBA. Él se da cuenta de que el nivel es muy alto, pero él juega muy bien en ese campamento, y entonces un buen día el trainer Ron Kalb, con el que he mantenido una amistad durante décadas y todavía somos amigos, pues toca en la habitación donde estábamos Antonio, Fernando y yo, me acuerdo perfectamente, tomando una limonada, y abro yo. Y entonces me dice, nada, es que te venía a traer la camiseta de juego de Fernando Martín. Buah. Y entonces, bueno, en ese momento pues nos alegramos mucho, nos dimos un abrazo a los tres, fue un momento absolutamente emocionante. Y aquí yo esto lo he contado alguna vez y lo cuenta muy bien Manolo Lama en un libro que escribió, nuestro querido Manolo, sí, Lama. Él ve que en la camiseta, en la parte de atrás, pone Martín, sin el acento, y entonces lo único que me pide es que hable con el equipo y que acentúen la I para que sea Martín.
Sí.
Entonces ese fue un detalle, bueno, muy que demostraba su españolidad, porque él sentía España. En ese momento, además, tengo que decirte que la FIBA se consideraba baloncesto amateur, y al jugar él en profesionales, una de las amenazas que recibió fue que no podría volver a jugar con la selección española. Uh-huh. Aun con todo, él estaba dispuesto a sacrificarlo por aras a jugar en la NBA, pero el hecho de que quisiera que acentuaran la I, yo siempre he dicho que habla mucho de cómo sentía España, de cómo sentía su país.
Era el 10, ¿no? Llevaba el dorsal 10, ¿no?
El 10, correcto.
El 10. Bueno, llegado ese momento que, joder, es espectacular plantarte en ese momento, ¿no? tan histórico para el deporte español, de ver a un español en la NBA y formar parte de ello, que tú formaste parte de ello. Llega el momento de jugar, y el primer partido sí iba, has citado a Manolo, van algunos periodistas españoles a ver.
Sí, van, ¿no? Sisto Serrano, Fernando Laura, Manolo, sí, Lama. Además le sacan en el Jumbotrón también. Sí,
claro. El día que en el videomarcador, ¿no?
El problema que tuvo Fernando, ahí jugó solo 2 minutos en, ¿sí?, el debut. El problema que tuvo Fernando, primero, que ya te lo he comentado, es que los Portland Trail Blazers de esa temporada eran buenísimos. De hecho, jugaron los playoffs y ganaron, yo creo recordar, más de 50 partidos. Por lo tanto, un jugador nuevo, un jugador novato, por definición no va a tener muchos minutos. Pero es que además tenía como entrenador ya fallecido a Mike Schuller, que venía de la liga universitaria, de la Universidad de Rice. Era su primer año también como entrenador, y es una regla no escrita en la NBA que un entrenador novato se aferra a los jugadores veteranos. Bueno, en la NBA y en cualquier liga de cualquier deporte, ¿no? El entrenador que está en su primer año y con un contrato ahí bastante colgante, pues mucho más que en darle minutos a los novatos, pues se aferra a un equipo veterano que era muy bueno para ganar victorias, para conseguir victorias, ganar partidos y conseguir que le renueven o que le amplíen el contrato, ¿no? Entonces tuvo ese doble efecto negativo de llegar a un equipo buenísimo, porque siempre recuerdo que Pau, que en mi opinión es mucho mejor jugador de lo que era Fernando Martín, también los tiempos son diferentes, no hay que olvidar que Pau llega a unos Memphis Grizzlies que eran un equipo muy inferior. Por lo tanto, ahí sí que tuvo oportunidad de jugar muchísimos minutos, ¿no? Aparte de su inmensa calidad. Pero Fernando llega como novato a un equipo buenísimo, con lo cual pues tienes que imaginarte en el fútbol, en cualquier deporte, ¿no? Un jugador novato en una liga nueva y con un entrenador novato también, pues el tema de los minutos pues los tuvo muy precarios, y eso fue lo que motivó un poco
luego
el
desencanto. Luego se rompe la nariz, ¿no?
Sí, tuvo una lesión también. Tuvo una lesión en la nariz y luego otra en la rodilla, que tampoco le permitió entrenar al nivel que él quería. En los entrenamientos él entrenaba muy bien. Yo asistí a varios, y a mí los entrenadores, incluyendo el propio coach Schuller, me decía que entrenaba muy bien y tal, pero que a efectos de jugar minutos, él tenía que jugar con los veteranos. Me lo dijo así, tal cual, y yo se lo manifesté a Fernando también, y Fernando se motivaba, intentaba mejorar en los entrenamientos, pero bueno, tuvo muy pocas oportunidades.
¿Lo pasó bien o lo pasó mal? ¿Cómo dirías que lo pasó?
Yo creo que el principio fue muy bien, y luego a medida que no jugaba, porque Fernando, claro, venía de ser una mega estrella
y
súper
ganador, que yo lo he oído, pero súper competitivo.
Pues, bueno, tremendamente competitivo, pues luego ya le fue costando más. Aun con todo, cuando acaba la temporada, también tuvimos una triple fatalidad, porque aparte de llegar a un equipo que era buenísimo y de tener un entrenador novato, hay un equipo que se interesa por él, que son los San Antonio Spurs. Pero es que justo ese año hay un lockout, hay un cierre patronal. Vaya. Y no se podía fichar. Y eso fue ya lo que definitivamente le decantó para regresar al Real Madrid.
Fíjate que es que quiero que los oyentes entiendan la gesta que supuso eso. O sea, Fernando Martín llega en el 86. Pau Gasol, que es el siguiente español que va a la NBA, llega en el 2001.
Correcto.
O sea, pasan 15 años desde que llega Fernando Martín. Habla de la dificultad que es para un español acudir. O sea, eso fue, Pani, poniéndolo en distancia, fue una super noticia. No sé cómo. O sea, no. Me imagino los medios nacionales estarían locos con esa noticia, ¿no?
Sí, los medios nacionales estaban alucinando. Y bueno, era una noticia de alcance. Entonces, el baloncesto además tenía mucha preponderancia en los medios. Veníamos también de los Juegos Olímpicos, donde España había conseguido la plata. Fernando había sido uno de los mejores jugadores. Por lo tanto, fue una
¿Eso situación... le ayudó? ¿Esa plata en Los Ángeles le ayudó?
Sí, le ayudó mucho. Le ayudó mucho. Los Lakers mostraron un cierto interés, pero el que más interés mostró fue New Jersey. Y aunque luego no se cristalizó, y realmente los que dieron el paso adelante... en principio eran Phoenix Suns y Portland Trail Blazers, pero Phoenix se encaprichó con otro jugador, un búlgaro, creo que Gluskov, mucho peor jugador que Fernando, pero que bueno, no lo hizo mal el tiempo que estuvo allí, jugó muy poco también, luego terminó en Caserta, en la Juve Caserta, en el baloncesto europeo, y Portland, que apostó por Fernando también como una idea de demostrarle al mundo que Portland era una avanzadilla para lo que luego fue, pues la casa de Sabonis, la casa de Petrovic, de Rudy, de Sergio del Chacho. O sea, Portland siempre ha tenido una vocación muy internacional. Tenía un general manager, un presidente, mejor dicho, muy visionario, Harley Frankel, que él tenía clarísimo, cuando no lo tenía nadie claro en la NBA, salvo Jerry Colangelo en Phoenix y él en Portland, que en el futuro la NBA se alimentaría mucho de jugadores extranjeros.
¿Intentaste, Pani, después llevar a algún otro jugador español y ya fue más difícil en ese periodo?
Ya fue mucho más difícil, sí. Ya todos los que han ido después, porque yo intervine también en la marcha de temporal de Juan Carlos Navarro en la temporada que juega, ya era mucho más... en apariencia más fácil, o sea, pero sí que es, y esto es muy importante reseñarlo, es muy difícil llegar a jugar en la NBA, pero sí es verdad que también, para ponerte en un contexto, en la NBA en la que juega Fernando Martín hay solo 23 equipos. Ahora hay 30 con camino de 32, o sea que las oportunidades de trabajo también son mucho mayores. Después de Barcelona 92, de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con el Dream Team, los jugadores de baloncesto internacionales desde la perspectiva de Estados Unidos, pues primero los Tony Parker, Nowitzki y compañía, pues son chavales que en su momento dicen, ah, pues esto de la NBA es muy interesante, y la NBA se globaliza. En el momento en que Fernando llega a la NBA hay solo 23 equipos, posibilidad solamente de tener una plantilla de 12, con lo cual el número de puestos de trabajo era muy, muy limitado. Ahora hay muchos más puestos de trabajo, hay mucha más calidad también en el baloncesto, muchísima más en el baloncesto internacional. La NBA ya tiene ojeadores internacionales. Todos los equipos tienen al menos uno, si no dos, ojeadores internacionales que vienen, como sabes, regularmente pues a los campeonatos, a la Copa del Rey, a la Final Four de la Euroliga, a las finales de la CB, a ver jugadores y demás. Y ha cambiado muchísimo todo. Sigue siendo muy difícil jugar en la NBA, pero es evidente que hay más oportunidades ahora que antes.
Cuando solo estuvo una temporada, ¿no?, en Portland.
Sí, solo una.
Cuando vuelve aquí a Madrid, al Real Madrid, ¿qué sentimiento crees que le quedó? ¿El de que había fracasado o que...?
Bueno, no, que bueno, de fracaso no, porque lo importante era que llegó, ¿sabes? Luego ya lo demás, pues fue circunstancial. Sí,
el hito fue llegar, ¿no?
El hito fue llegar, efectivamente. Que si hubiera jugado muchos minutos y se hubiera sentado en la NBA, pues 4 o 5 temporadas, pues eso nunca lo sabremos. Pero el hito fue llegar porque, como te digo, era prácticamente imposible. Y luego cuando vuelve aquí, él vuelve ilusionado. Y sobre todo hay una cuestión, hay un tema que le abre mucho la esperanza en mantener pues la pasión por el baloncesto, ¿no? Que siempre la tuvo, pero bueno, es verdad que en ese momento a lo mejor de bajón, cuando te das cuenta de que Portland no te va a renovar, de que los San Antonio Spurs tienen mucho interés en ficharte, pero no te pueden fichar porque hay un lockout y tienes que esperar a octubre y no tienes garantías de que al final te fichen, es cuando él decide quedarse. Y hay un momento en el que la NBA viene aquí, es decir, alguien de la NBA viene aquí, y ese alguien es Josh Karl, un entrenador que venía de la NBA, y entonces a él le ilusiona mucho la idea de tener como entrenador a un exentrenador de la NBA, de Cleveland, que había estado también en Golden State, o sea, que traía metodología NBA, y él se ilusionó muchísimo con eso, y Josh Karl, tengo que decirte que también con él, claro, porque era un grandísimo jugador.
Casi lo has hecho perfecto, porque como vas a venir otro día, este último nombre que acabas de apuntar es clave para la historia que vas a contar. Y ya anuncio que lo que va a venir a contar Paniagua va a hacer morirse de envidia a cualquier aficionado al deporte, porque es la bomba. Así que te agradezco, bueno, esta primera presencia, y nos encontramos esta semana para hablar de eso, de otra historia, que otra batalla que vas a contar, ¿vale, Pani?
Perfecto.
Un abrazo Paniagua, Miguel Ángel Paniagua, aquí en El Partidazo.
Y mañana la presentación de Franco Mastantuono. Lo presenta el Real Madrid por la mañana. El argentino cumple 18 años y le han regalado un contrato con el Real Madrid. Ya puede entrenarse con el equipo blanco. Ojo, que parece que llega para ser importante. Y mañana contamos también el España-Francia de baloncesto. Se juega en Badalona, es a las 9. Y estamos preparando el Eurobásquet después de perder contra Portugal y de ganar a Chequia.
Despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. He merecido la pena. He entrado el sol por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo. Salido a la ventana, dejé una estupenda mañana.
De la historia del historión que ha contado Miguel Ángel Paniagua sobre la llegada de Fernando Martín, el primer español a la NBA, hay unas cuantas cosas muy recomendables, de fácil acceso además, un informe Robinson que se llama La huella de Fernando, un Conexión Vintage, como no, Fernando Martín. Hay un Colgados del Aro que se titula Recordando a Fernando Martín, y en el que están Iturriaga, que era muy amigo de Fernando Martín, y Ciro López contando esta historia. Estos son, vale, conocimiento de Fernando Martín por si alguno es muy joven y no conoce a Fernando Martín. Pero luego, para verle jugar, recomiendo dos partidos. Los dos están en YouTube. Uno, el España-Estados Unidos de la final de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. España contra Michael Jordan, el tapón de Romay a Michael Jordan, que es verdad que está ahí, y el partido de Fernando Martín contra Estados Unidos, y luego una Copa del Rey del 89 que se jugó, me parece que en La Coruña, Real Madrid-Barcelona. Aquí juegan juntos Petrovic y Fernando Martín, que si se acuerdan cuando contó Lama el Yo conocía a Petrovic, la relación entre Petrovic y Fernando Martín, bueno, de las pocas veces que se puede ver a Petrovic y a Fernando Martín. Y luego, ya si quieren saber qué pasó tristemente con Fernando Martín, hay un documental también que es Fernando Martín, 20 años sin el mito, que cuenta el fallecimiento, el triste fallecimiento de Fernando Martín. Fernando Martín es otro icono de los grandes del deporte español. Bueno, mañana más historias aquí en El Partidazo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.